Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Por delante, dos horas intensas, muy intensas de radio, porque han ocurrido muchas cosas en este jueves. Y cosas muy importantes. Primero los resultados, para ir rápidamente a la noticia que más nos preocupa. Ya saben que en fútbol han empatado en San Mamés, en la Catedral, el Athletic y el Levante en la segunda semifinal de Copa del Rey. Partido de ida, 1-1. Se adelantó el Levante, luego empató el Athletic. La vuelta es el 4 de marzo. Enseguida estamos allí. En la Copa del Rey de baloncesto esta tarde, el Canarias le ha ganado a Burgos 87-76. Se mete en semifinales y jugará la semifinal contra el Real Madrid, que acaba de ganarle a Valencia 85-74 en un partido que hemos vivido en tiempo de juego. Todo esto es importante, pero desde luego es mucho más importante lo que ha ocurrido a última hora de la tarde de hoy. Y es que Fernando Alonso ha sido atropellado cuando montaba en bicicleta cerca de Lugano, en Suiza, donde tiene su residencia, y al parecer tiene algunas fracturas. Podría ser alguna en la mandíbula y la pérdida de algunos dientes. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, Juanma, ha sido un auténtico susto. La verdad es que ha sido, lo hemos sabido primero por la Gaceta del Sport, pero antes, a las 7 de la tarde, les mandaba un mensaje a todo su entorno, Fernando Alonso, en el que les decía que había sido golpeado por un coche. Estaba dando una rotonda, girando una rotonda, el coche le golpea y del accidente la consecuencia en el primer tac que le hacen, primero le trasladan al hospital de Lugano y de ahí al de Berna. En el primer tac que le hacen, y ahí se lo comentan ese mensaje a las 7 de la tarde, lo que se ve es que tiene una fractura en la mandíbula y algunas piezas dentales rotas. Insisto que esto es oficioso, no se ha hecho un comunicado oficial. El comunicado oficial habla de que mañana se evaluará, pero yo te puedo confirmar que tiene una fractura en la mandíbula y algunas piezas dentales rotas y que en principio en ese TAC no se ven fractura ni en brazos ni en piernas. Mañana en el hospital de Berna se va a evaluar las lesiones después de que haya pasado el hematoma, que se vea un poco mejor cómo han ido las lesiones, y además la noche hospitalaria la está pasando en soledad por el COVID, no puede acercarse nadie a verle, y además, por las medidas anti-COVID, que se me entienda bien, y además lo está pasando por el golpe en la cabeza. No ha perdido la consciencia, está perfectamente, pero al tener un golpe en la cabeza por el accidente, pues tiene que estar así por precaución. Mañana le hacen esas pruebas y se evaluará si se le opera o si no. Si lo que tiene solo es la mandíbula y no aparece nada más, ninguna cosa más preocupante, Fernando Alonso podría estar perfectamente para la primera carrera en Bahrein el 28 de marzo. Le tocaría, eso sí, una semana muy complicada, inmovilizado, bebiendo líquidos con pajita, y pararía su puesta a punto para la temporada, que eso desde luego es un revés. Más justa va la pretemporada, que es el 12, 13, 14 de marzo, pero lo que está claro es que por plazos, si todo va bien, podría estar en el primer Gran Premio del año.
El periodista que ha dado la noticia en la Gaceta dello Sport es Lorenzo Pastuglia. Hola, Lorenzo, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Se sabe algo de cómo ha sido exactamente el accidente? ¿Tenéis alguna información acerca de cómo se ha producido este accidente de Fernando Alonso?
Bueno, estamos investigando sobre este hecho y ahora lo que descubrimos más es que sabemos la calle donde hubo el accidente. Alonso fue atropellado cerca de una redonda a la altura de un Lidl, se llama Vía La Santa, Lugano, y el impacto creo que hubo más o menos por la hora tarde de la mañana, y lo que dijo vuestro periodista es perfecto. Al final lo ingresaron en Lugano, le hicieron un ataque y se parece que había una fractura a la mandíbula. Llamemos para la confirma a un contacto cerca de Alonso, no puedo decir por privacy quién, pero podrías imaginar, uno de los más importantes, de las más importantes personas deportivas de Alonso, y nos dijo que al final las fracturas no deberían ser tan graves y que no debería Alonso tener problemas por la primera carrera. Pero, ¿sabes? Tenemos que verlo, ¿no? Al principio también, cuando Márquez se cayó en Jerez el año pasado, la gente pensaba que podía regresar temprano, pero al final Márquez se quedó fuera por toda la temporada. Y no sé, yo tengo dudas que Alonso puede estar a la primera carrera, porque sabemos todos que los pilotos de Fórmula 1 tienen que entrenar mucho el cuello, y si una persona normal puede recuperar esta fractura en 4 o 6 semanas, dicen los médicos, yo creo que un piloto de Fórmula 1 que tiene siempre que entrenarse físicamente, y que tiene que tener sobre todo entrenado, ¿no?, el tobillo, la mano y el cuello, puede, la mandíbula está encima del cuello, así que encima el hecho que no puede comer, que tiene que beber, claro, solo...
No, y la presión que ejerce el casco sobre la zona dañada, es decir, o sea, es que casco va muy, claro, muy, muy justo a la zona justo que va a ser operada. Exacto. A lo mejor en el día de mañana.
Depende mucho de que esté... Sí. ¿No? Depende mucho de que esté desplazado o no. Depende mucho si hay desplazamiento de la mandíbula o no. Es decir, la gravedad de la mandíbula.
Claro, claro.
Sí, claro, entonces eso es lo que más... Mañana se determinará eso,
¿no? Sí. Estoy viendo la zona donde ha sido el accidente, tal y como nos cuenta nuestro compañero de la Gacheta de los Sport, vía La Santa, en Lugano. Es una zona urbana, lo cual quiere decir que la velocidad no debería ser muy alta, evidentemente, por parte de ninguno de los dos.
No debería ser muy alta, pero supimos por parte del pasado que hubo algunos accidentes que la gente no se iba, los deportistas no se iban muy veloces, pero pasó el peor. Yo quiero acordar el ejemplo de Nicky Hayden en 2017, cuando Nicky Hayden no se paró a un stop y se vino un coche por la derecha y lo atropelló, y el pobre Nicky Hayden se murió en el hospital de Cesena en el 2017.
Sí.
O si, por los amantes del ciclismo, yo acuerdo que había un Michele Scarponi que ganó la Vuelta de Italia.
Totalmente.
Que, si no acuerdo mal, en 2013 fue atropellado en una ciudad que está cerca de la mía, en 30 minutos de la mía, fue atropellado por parte de un coche. Así que, bueno, que la zona sea urbana y la velocidad de Alonso no era alta, pero
es muy peligroso, porque efectivamente siempre que choca un coche contra una bici, el ciclista no tiene ningún tipo de protección, y el más mínimo impacto mal dado supone un riesgo absolutamente increíble.
Y encima la estructura de la ciudad de Lugano, ¿no? Porque las carreteras son muy pequeñas, porque la ciudad es muy pequeña y está al lado de un lago, ¿no? Yo me imagino carreteras largas como la de Monte Carlo, ¿no? Cuando ocurre la Fórmula 1 en Monte Carlo, yo me imagino la misma carretera. Yo personalmente nunca estuve en Lugano, pero es peligroso irse pedalando allí.
Sí, sí. Lorenzo Pastuglia, Gacheta de los Sport, gracias. Estamos en contacto. Un abrazo.
Gracias. Buen escucho a todos y un saludo de Italia.
Gracias, igualmente. Carlos, dejamos línea abierta por si hay cualquier noticia de última hora.
Claro, solo contarte un par de cositas más. Decirte que el entorno de Fernando está bastante tranquilo y esperanzado de que no sea para tanto, que mañana las pruebas salgan bien. Y también confirmarte lo que me han confirmado ciclistas que suelen ir por el recorrido de Fernando Alonso. Lugano es más peligroso, me han dicho, que España para cualquier ciclista.
¿Por qué?
Porque dicen que el comportamiento de los conductores es lamentable, sobre todo... precisamente en esas horas entre las 2 y 5 de la tarde, que es cuando hay más tráfico, es realmente peligroso. Me lo ha contado gente que ha vivido allí y que sabe que todo el recorrido que es alrededor, el gran recorrido ciclista es alrededor del lago, y es realmente complicado, todos los cruces, las rotondas, no suelen tener un comportamiento cívico en un país que precisamente tiene muchos ciclistas. Y también en Lugano viven muchos ciclistas profesionales.
Gracias, Carlos. Lo dicho, hasta ahora. Línea abierta. Y el deseo de todos, porque le admiramos y porque le queremos mucho y porque le respetamos, de que Fernando Alonso supere este trance de la mejor manera posible. Si no puede correr la primera carrera, que no la corra. Lo importante es que Fernando esté bien y que se recupere plenamente de este accidente, que es uno más de la cantidad de accidentes que hay cada semana entre coches y ciclistas en España, en Europa y en el mundo. máxima precaución, por favor, máxima precaución, porque los ciclistas, aunque es cierto que también ellos a veces se equivocan, a veces nos equivocamos, no llevan ninguna protección. Y cualquier toque, por mínimo que sea, pone en riesgo siempre la vida del ciclista, mucho más que la vida de la persona que va en el coche. Ojalá haya suerte. Lo dicho, estaremos en contacto permanente por si hay noticia de última hora. Y ahora les contamos otras noticias importantes del día. La más destacada probablemente sea la confirmación de que Neymar va a estar un mes de baja y que se va a perder el partido de Champions, por tanto, contra el FC Barcelona. Acaba de hablar Pochettino. Ya saben que Neymar cayó lesionado anoche en el partido de Copa, cae en Paris Saint-Germain, minuto 60 de partido, 32avos de final. Neymar fue titular. Claro, tenía que coger minutos, pero es discutible, ¿no? El hecho de que estuviera ayer Neymar en la alineación del Paris Saint-Germain. Acaba de hablar Pochettino en RAC1, en Cataluña, y ha dicho lo siguiente.
La verdad que me gusta jugar este tipo de partidos, ¿no? De Champions League, que son especiales. Le hacía una especial ilusión de jugar contra el Barcelona, ir a Barcelona. Una pena enorme, ¿no? Para todos, ¿no? Sobre todo para él, pero para nosotros también, porque perdemos un jugador realmente muy importante para el equipo. Siempre hay esperanza que la evolución de la lesión sea buena, sea favorable, y a ver, ojalá pueda recuperarse y estar para la vuelta del partido, ¿no?
Tenemos una gran noche de radio por delante con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Neymar es un hombre infortunado.
Totalmente, muy mala suerte. Hola, Luis García, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Les convoco justo en este momento para compartir con ellos la que ha sido otra de las noticias del día, otra de las imágenes del día y una de las imágenes de los últimos años. Y es que hay quien se ha atrevido a meterse con Rafa Nadal en una pista de tenis desde una grada. Nadal está en tercera ronda del Open de Australia, primer grande de la temporada. Ha ganado al norteamericano Michael Moe, 6-1, 6-4, 6-2. Pero se ha producido una situación en el segundo set, cuando Nadal sacaba para ganar. Una espectadora, no era una niña ni muchísimo menos, tendría 55, 58, 60 años, más o menos, por ahí, ¿no? Más
pues, niña no era.
Niña no era. Niña, o sea, no. Que no, Fabián, no, hostia, hablando, no estamos hablando de una adolescente que esté viviendo...
Talludita.
Pero es que a mí me da mucho miedo por el tema de... Son líneas que no hay que pisar, pero... Ya. Si fuera un hombre diríamos talludito, sí, ¿no? Pues una mujer, talludita.
Si fuera solo talludita...
Se ha levantado, ha empezado a meterse con Rafa Nadal, y yo creo que Rafa no daba crédito a lo que estaba viviendo, porque claro, cuando todo el mundo te admira tanto y jamás te ha dicho nadie nada malo, dices tú, ostras, aquí hay una en Australia que se está metiendo conmigo. Bueno, se mete con Nadal, le dice cosas desagradables, que luego vamos a reproducir porque las tiene todas captadas la máquina de Ángel García, y llega a hacerle cortes de manga y una peineta a Rafa Nadal. Nadal ya en la pista no sabe exactamente lo que está ocurriendo, y luego en la rueda de prensa se ha producido esta situación cuando a Nadal le han preguntado qué le parecía ese enfrentamiento que había tenido con la aficionada.
No, fue a mí, la mujer, a mí, me estaba haciendo así. ¿Eh? A mí, yo creo. Sí, era a mí. No era el árbitro, era a mí.
Maybe too much gin or tequila, I don't know, but...
No sé si has oído qué te decía, cómo te concentras de nuevo para hacer tres seises y ganar el set, y sobre todo, ¿crees que ha sido vodka, tequila, ginebra?
No lo sé, no, la verdad que no sé qué me decía, solo veía que me gritaba y de repente me levantaba el dedo, o sea que ni me ha preocupado en su momento ni me preocupa para nada, ¿no? Al final yo soy un profesional y estoy aquí para aceptar las cosas que van ocurriendo y más cuando ya ves que es alguien que no estaba del todo claro, ¿no? O sea que ha hecho lo que su estado le permitía en su momento, y yo creo que después la han echado, que es lo que creo que se ha ganado a pulso. Para mí ningún problema ni nada más allá de una anécdota.
Ha sido expulsada, no sé qué establecen las leyes australianas sobre meterse con un símbolo como Nadal.
Ha tenido un mal día la chica.
Sí. Si lo hiciera en España, habría gente que lo aplaudiría también, ¿eh? También
yo pensé que era española. Pues no lo he visto.
por la bandera.
He pensado, no lo descarte. Bueno, ha tenido un mal día.
Pero, igual lleva una vida entera mala, ¿eh?
Bueno, también te digo una cosa. Una persona que se presenta como las grecas para ver un partido de tenis, a mí...
¿En Australia?
Tan mal no estará.
Tan mal no estará. Mínimo respeto.
Sí. Claro. Ella estaba sola. Estaba sola, sí, sí, no iba con nadie.
¿Y para qué quería estar
no con necesitaba
alguien,
¿no? Nadie.
Yo creo que ella se levantó y dice, voy a ir al tenis. Tomo un vermú y voy al tenis.
Y, sí, y se le fue de las manos.
Sí, debió tomar más de uno, y se lo alinearon y tal, no sé qué. Y claro...
No había cenado la noche anterior.
No había, claro, tenía el estómago, te pilla con el estómago vacío. y por lo visto, a la señora lo que le parece mal es lo que tardaba Nadal en sacar.
Claro, sí. Es que tendría prisa para pimplar ahí otra
cosa. Saca ya, hombre, saca ya, maníaco compulsivo, le llamó.
Pero mi pregunta para los que sabéis más de tenis que yo, ¿hay precedentes de esto en el tenis? No con Rafa, sino en general, de gente haciendo peinetas, y porque los que vemos el tenis de vez en cuando...
Seguro que hay cosas,
sí,
pero ante un símbolo...
Sí, pero normalmente con tenistas que son bastante más polémicos. Claro.
No, bueno, ya, claro. A Kyrgios, al otro, tal, pero con grandes estrellas, o sea, a Federer alguien le ha hecho una peineta.
No, pero a Djokovic pega
porque
que
esta
se
chica no ha visto un partido de Federer, porque si hoy está Federer, esa le hace la peineta a Federer.
Claro. No, bueno, de hecho, ella no sabe a quién le ha hecho la peineta,
yo creo que no.
Ahora, al de Rosa, yo decía al de Rosa.
Tendrá un resacón
cuando
ahora.
Cuando yo empecé a ver tenis en el Club Natación Barcelona, que la mayoría no habéis nacido, el error del rival no se aplaudía. Cuando venía un tío, claro, que era ajeno al tenis, y a un señor hacía una doble falta, se le iba la pelota afuera, sí, y aplaudía, sí, le pitaba todo el tenis Barcelona.
Sí.
Ha cambiado. Entonces, mucho
todo. Dejar entrar a todo el mundo.
Ahora pues, youtubers. Pasa.
Sí.
Ha cambiado mucho todo.
Es una coña.
Oye, ha ganado el Bayern de Múnich la final del Mundial de Clubs. Bayern 1, Tigres 0, con un gol de Pavard. Logra el sextete, el Bayern de Múnich. El sextete. Iguala, por tanto, al Barça de Guardiola. En octavos de final de la FA Cup en Inglaterra, el Chelsea, rival del Atlético de Madrid, ha ganado 0-1 al Barnsley. Y la UEFA ha abierto expediente disciplinario a los árbitros rumanos por los incidentes en el Paris Saint-Germain Basaksehir. Desestimado por parte del comité de apelación el recurso del Getafe por la sanción a Jene de 2 partidos. No podrá jugar contra la Real. Luego me tenías que explicar, David, a ver si has entendido el tuit del Barça. Uh-huh. Tuit del Barça con la imagen de la jugada ayer de Jordi Alba con Suso. Es con Suso, ¿no? Con Suso,
sí.
Penalti de Koundé.
Otra cosa de la que no hay muchos precedentes. Un tuit del Barça. Sí.
Se ha lesionado Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad y se ha presentado a la Vuelta a España. Luego nos contará Alberto Arauz cómo está la cosa. Y Lucas Eguíbar se ha proclamado campeón del mundo de snowboard en Suecia. Vamos a cerrar las comunicaciones con San Mamés para saber cómo ha sido este partido de ida de semifinales de Copa. Entre el Athletic 1, Levante 1. Peña y Zamora lo han contado con Lama. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal, Zamora? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Zamora, lo firmabas, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, porque la intención del Levante, lo escuchábamos anoche a Paco López, acuérdate, era marcar un gol, dejar la eliminatoria abierta, y es lo que ha hecho. Acaba de decir en rueda de prensa Paco López que está muy satisfecho de los suyos, que han salido con personalidad para ser las primeras semifinales de prácticamente la gran mayoría de sus futbolistas, que ha hecho un partido muy serio, sobre todo en la primera parte, pero la realidad es que el Levante ha tirado una vez a portería, ha marcado el gol de Melero y después ha sufrido mucho, pero oye, en ataque bien Bardi, bien de Frutos, y atrás ha estado otra vez muy bien el portero Cárdenas. La mala noticia
es la lesión
de Gonzalo Melero. Me cuentan que las sensaciones son bastante malas.
Vaya por Dios.
Así que nos despedimos de Melero para la vuelta ese próximo 4 de marzo. Hay que esperar las pruebas de mañana.
¿Pero qué tiene? ¿Qué ha sido?
Lesión muscular en la pierna derecha, me cuentan ahora mismo desde el hotel de concentración del Levante en Bilbao. Lesión muscular, pierna derecha, pero dicen que tiene mala pinta y que el jugador tiene muy malas sensaciones.
Vale. Peña, el Athletic en la Copa es así, o sea, lo deja todo para el final siempre. Sí. Lo hizo el año pasado y parece que lo está haciendo este año. Se sabía que no iba a cerrar hoy la eliminatoria, ni muchísimo menos.
No, yo creo que hay una estadística que dice que en las últimas 7 eliminatorias, que las ha superado todas, ha tenido que remontar ya sea a doble partido o en un partido. Pero la verdad es que lo de hoy resulta un poco inexplicable, ¿no? Esa falta de chispa e intensidad, tanto en la presión como con el balón que ha mostrado el Athletic, con lo mucho que había en juego, y de ahí ese sabor amargo y cierta decepción por esa actuación del equipo. Yo creo que de lo peor de la etapa de un Marcelino, que hoy por primera vez desde que llegó hace un mes a Bilbao, ha estado disgustado, se lo ha visto disgustado con el equipo, ha quedado claro durante el partido y también en la rueda de prensa posterior, ha lamentado que sus futbolistas hayan desperdiciado 45 preciosos minutos, que en una semifinal pueden resultar claves, y también ha reconocido que su equipo no ha hecho nada de lo que sabe en esa primera mitad. En todo caso, el vestuario y el propio Marcelino pues prefieren ver la botella medio llena y quedarse con lo expresado en la segunda mitad, donde han demostrado que pueden superar al Levante.
Pedrito Martín, ¿cómo, qué dicen tus datos, tu cuaderno de bitácora sobre la eliminatoria y cómo se presenta la vuelta?
Pues mira, empezó el Levante su primera semifinal, Levante Unión Deportiva, su primera semifinal con un empate, y esto hace que llegue a 10 partidos sin perder, porque el Levante no pierde desde el primer partido de 2021, que cayó en el Madrigal, en Villarreal, en un partido de Liga, y desde entonces ha cosechado 5 victorias, 5 empates, y es la mejor racha del Levante desde 2010, cuando estaba en segunda división y estaba con Luis García camino de primera. Pero es un resultado que para el Atleti no es muy malo. De hecho, las dos semifinales, mira que ha disputado semifinales el Atleti Bilbao, las dos semifinales que empezó empatando en casa, las dos con 1-1, las dos las acabó superando fuera de casa. Una con el Betis en 1965 y la otra más reciente con el Español en 2015, que acabó ganando en campo del Español 0-2.
Vale, gracias Pedro, hasta luego.
Adiós.
De opinión, Ugarte, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Lo ves bien o no?
Bueno, pues lo que han dicho prácticamente todos, ¿no? Que una primera parte muy buena del Levante y quizás la ansiedad y la traca que lleva el Athletic es mucha. Son muchos partidos y hay que estar físicamente bien, pero sobre todo psicológicamente. Luego la segunda parte pues ha sido superior, y ahora también el componente psicológico para el partido de vuelta creo que va a estar para el Levante, ¿no? Porque va a tener tan cerca pasar a la historia, y vamos a ver cómo lleva el equipo de Orioles esa presión. El Atlético pues está un poquito más acostumbrado a ese tipo de partidos, y lo bonito es que se da espectáculo sin que haya nadie mamado en la grada, que también tiene su punto.
Ah, sí, no, pero bueno, si hubiera público,
la australiana,
si hubiera público,
digo,
si te hemos cogido, hombre, sí, pero que si hubiera público, la australiana sería Alevín, al lado de lo que te puedes encontrar en las gradas de cualquier estadio. Es decir, la australiana sería la más educada de todos. Fermín Rodríguez, Fermín, ¿cómo lo ves? Porque es que este Athletic, lo dicho, los precedentes dicen que va encantado con un marcador así.
A ver, el Atleti, obviamente por pedigrí copero, supera al Levante, pero a mí me ha gustado mucho la puesta en escena del equipo de Paco López, muy fiel a lo que es la filosofía del técnico, valentía, personalidad, y yo creo que el resultado es buenísimo. Ahora, es cierto que el Atleti viene de mucha tralla en las últimas semanas, con la Supercopa, con las prórrogas en la Copa, etcétera, y que ya el otro día contra el Valencia lo acusó, pero a mí me gusta el resultado para el Levante, creo que lo hubiéramos firmado todos, y que están una oportunidad histórica, y creo que por valentía no va a ser.
Gracias, Fermín, un abrazo.
Un abrazo.
Jaime Ugarte, suenas muy bien, ¿eh? Mañana en el campo del gas, vaya nivel de ¿no?
Ha venido Balduque por la mañana, me va a colocar un artefacto que creo que me lo van a quitar mañana, pero yo me voy a resistir.
Ah, ¿te lo quitan mañana? Quedar.
Sí, creo que mañana
me lo quitan.
O sea, era solo un alquiler de un día,
Exacto.
Te tienes que hacer abono premium, claro, para tener el sonido de todo, claro, coger el paquete premium, no te creas tú.
Queremos duros por pesetas y no hay de eso.
No puede ser.
Es que no puede ser que el director del programa en el que participas sea de Donosti y tú de Bilbao. Exacto. Claro, y claro, al final se nota.
No, y menos mal que hay otro director ahí en Málaga, que si no, no sé qué sería de mí.
Efectivamente.
Ese es el director.
Ese es el verdadero director.
El resto
es ejecutivo.
Comparsa.
Gracias, Jaime, un abrazo.
Abrazo para todos.
Claro. Hasta luego. Bueno, pues tenemos la noche entera por delante para hablar de todo lo que hemos presentado en este arranque de partidazo. El susto, que no se he preguntado nada, que tenemos en el cuerpo con lo de Fernando. Yo cuando me ha saltado la alerta, nos han llamado antes. Oye, que ha pasado esto con Fernando, como lees lo de la bicicleta y dices, uff, puede ser cualquier cosa, ¿eh?
Claro, es que el problema era ese, y bueno, y las consecuencias pues pueden ser importantes de cara a la Fórmula 1, ¿no? Pero en principio, cuando un accidente con una bici y un coche se salda con una fractura de mandíbula, date con un canto en los dientes,
¿eh? Hay que estar contento, es verdad. Es que eres tan vulnerable en la bici cuando te pilla un coche, que lo normal es lamentar la peor de las noticias, o sea que en el fondo hay que hasta dar gracias. Es que eres vulnerable incluso cayendo tú solo. Es decir, se te va la bici, no sé qué, te caes y algo te vas a hacer.
Total.
Imagínate si te da un coche. Y luego yo no paro de pensar en el tema mandíbula-casco. O sea, el dolor que debe ser ponerse un casco cuando estás recuperándote de la...
Y la fuerza centrífuga de los coches,
claro.
Que es una barbaridad.
Complicada la recuperación, ¿no?
Sí, Para conducir un Fórmula 1 no tiene que ser fácil, ¿no?
No, no, es que más allá de acabaron haciendo algún tipo de adaptación, ¿no? Todo eso es movible, digamos, sí. Moldes y demás, pero vamos, tiene
dejaros,
su complejidad.
Dejaros de cascos, que lo importante es que este, como todos los ciclistas que se levantan, ha nacido.
Sí, 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 es verdad.
Es así, porque yo que además que voy por carreteras puestas, ves gente que dice, oiga, amigo, es que como aparezca el señor, te lo vas a comer. Claro, es que tenemos que estar muy concienciados, la gente que vamos conduciendo, que esto es no es que es frágil, es que es lo siguiente.
Sí.
Entonces, digamos, es que tiene la mandíbula mal, pues a mí me pasará, y si estará un mes o estará dos o lo que sea, pero está el hombre de pie.
No, no, hay que celebrar que no haya sido grave. Lo que pasa es que yo, susto me parece como una palabra poco, ¿no? Me parece un eufemismo, o sea, no, yo creo que es más que un susto, una fractura de mandíbula. Sí.
Desde el momento en el que
un susto es que te caigas y te hagas una rascada. O sea,
no le quitemos importancia. Fernando Alonso estaba en un hospital en Lugano y ha sido trasladado a un hospital más importante en Berna.
Y escuchando al periodista italiano, claro, no parecía muy optimista de que pudiera empezar la primera carrera.
Bueno, la situación es que requiere de una observación y de una posible cirugía en el día de mañana. Vamos a saber.
El golpe ha sido parte superior, o sea, zona de la cabeza, digamos, está la mandíbula, o sea, no ha sido típica clavícula. Así que, ojo.
Pero lo que decimos es que si no puede correr la primera carrera, pues ya casi da igual. O sea, que totalmente. Es que efectivamente ha salvado la vida. Claro, pues, porque un accidente de un coche contra una bici es salvar la vida.
Sí. Está de pie, que es mucho.
Sí, eso es. Mañana, en principio, habrá un parte médico. Así que durante toda la jornada estaremos pendientes de lo que sucede en Suiza, en Berna, con el estado de salud de Fernando Alonso. Insistimos, al que le deseamos una pronta recuperación, una buena recuperación, más que pronta, buena recuperación. Que tarde lo que sea, pero que se recupere perfectamente Fernando Alonso. Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando, como siempre, en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del Partidazo, también en @partidazo_cope, que es el Twitter, y @partidazo_cope, que es el Instagram. Dice un oyente: vivo en Suiza y salgo bastante a rodar en carretera. El respeto por el ciclismo y los ciclistas es impresionante aquí. Dada la ubicación del accidente, frontera con Italia, no me extrañaría nada que fuera alguien de paso por Lugano, ya que cualquiera que conduzca en Suiza habitualmente sabe que golpear a un ciclista es un puro gordísimo. Desde aquí, mis mejores deseos para nuestra leyenda. Lo de Alonso es la misma fractura del Pato Garino, el jugador argentino de Baskonia. Fue operado y tardó casi 2 meses en recuperarse porque le costaba recobrar el peso por dificultades para comer. ¿Cómo osan meterse con don Rafael Nadal Parera? Espero una respuesta contundente. Hay que declararles la guerra ya, que se ponga el grupo Risa a ello. Si lo que le hicieron a Nadal en Australia se lo hacen aquí en España, a ella le hacen ministra, dice otro. Y otro oyente enfadado del Athletic dice: lo de los árbitros con el Athletic es de traca. Cuando no es Mateu Laoz, es Gil Manzano. Y si no, otro vendrá que nos hará la vida más difícil. Creo que la presidencia y la directiva tienen que tomar cartas en el asunto. Es vergonzoso. Y no es fanatismo, es una humilde opinión de un hincha del Athletic. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que, cómo no, le manda ánimos a Fernando.
Buenas noches. Pues nada, darle muchos ánimos a Fernando Alonso, que es un campeón. Este programa es de campeones, lo retransmiten campeones, lo escuchamos campeones, y Fernando es un supercampeón. Así que adelante, que el año que viene, perdón, este año, vas a triunfar en la Fórmula 1.
Sí, sí.
Lo sabemos todos. Un saludo y muchas gracias por el programa que hacéis. Sois unos cracks.
Gracias, gracias a ustedes por escucharlo y por además tomarse la molestia de enviar un mensaje y de ser cariñosos. No saben lo que se lo agradecemos. En estos tiempos donde hay tanta hostilidad y tanta mala leche y tanto enfado en todos los sitios, que coja alguien el teléfono para decir: os escucho y me gusta lo que hacéis. De verdad, es una cosa que...
Aunque sea mentira, nos gusta.
Efectivamente.
O sea, es un poco lo de menos. Que
háganlo,
verdad...
aunque no lo sientan,
no.
Háganlo. Porque a nosotros nos da la vida eso. Estamos tan...
Y es fácil, hombre.
Es fácil.
Claro.
No cuesta nada.
Cuesta poco.
Ahora con los datos... Todo el mundo tiene Movistar con la tarifa de datos plana, tal, no sé qué. No pasa nada. Mandas un WhatsApp, que eso es poco, y lo mandas y aquí lo escuchamos. Vamos muy contentos para casa. Y nosotros también tenemos nuestras familias y es importante que nuestras familias nos vean felices.
Sí.
No va a ser todo... ¿Eh?
Vaya discurso. Bueno, si lo sienten que el programa es bueno, ya ni te cuento.
No, eso ya tampoco hace falta andar con eso. Pero
es que tampoco queremos que se note que miente.
Efectivamente. El programa no tiene que ser bueno tampoco. Es que hay demasiado nivel de exigencia. El programa tiene que ser un programa que no moleste para dormir cortito, que lo pongas en la mesita y que digas tú: pues mira, voy a poner a estos que tal. Yo pongo cosas para dormir en casa.
Pongo ¿qué cosas para dormir? ¿Qué pones
no lo voy a decir, pero yo pongo cosas para dormir y son gente que a mí me acompaña para dormir. Y se lo agradezco mucho y les quiero mucho. Y quiero mucho a los anunciantes. A esos los quiero más que a nadie en este mundo. Gema Santos, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. ¿Cómo les queremos? Es que de amor vamos a seguir hablando porque este domingo ya llega San Valentín y con San Valentín hemos entrado en el Corte Inglés. ¿Tú sabes, por ejemplo, que según los especialistas, hacer deporte en pareja puede llegar a unirnos más con la persona a la que queremos? Que sí, y en el Corte Inglés lo saben. Por eso, para estimular a hacer deporte juntos, nada mejor que Valentín se ponga manos a la obra y regalemos algo del Corte Inglés. Si quieres ideas, tienes un montón en la web del Corte Inglés, en su app, en su aplicación, o por supuesto te puedes acercar como siempre a una de sus tiendas y echar un buen vistazo. Mira, te vamos a adelantar alguna que otra idea. Regalos fantásticos como unas zapatillas chulísimas de running, que tanto te gusta, Juanma, de hombre, las Air Zoom Bombero 15 de Nike, o para ella, una bolsa de deporte de Boomerang y para un reloj fitness polar. Lo tienes todo, absolutamente todo, en el Corte Inglés. El mejor material y equipamiento deportivo y todas las prendas que marcan tendencia y estilo. Así que comparte deporte y amor con el regalo perfecto entre miles de ideas que vas a tener en el Corte Inglés. Venga, apúntatelo ya, haz tus mejores compras de San Valentín en el Corte Inglés.
Mira, tenemos oyentes fantásticos, ¿eh? Joseba, lee los últimos WhatsApps que me envía Paco González, director de Tiempo de Juego. Léelos.
Qué bien lo hacéis, programón, maravilloso. Muchas gracias. Os oigo cada noche.
Es el ejemplo de oyente que no dice la verdad, pero que la dice.
Pero seguro que ya no está oyendo.
Sí. Mira, Lorenzo, el de Vital Switch, Corazones me manda también. Jo, qué maravilla, de verdad. Incluso, es que esto nos da la vida, de verdad, ¿eh?
San Valentín ya, ¿no?
No, el domingo, 14. No. Domingo.
El 14 es, David.
Otro no sabes ni cuándo es.
Claro, que sí, yo lo sé.
Pero lo celebras mucho tú, San Valentín.
Tienes que comprar bombones.
¿Tú qué haces el día de San Valentín?
Un regalito, ¿no?
¿Un regalito?
¿Qué regalas?
Pues no, este año no tenía pensado en bolso.
Pero no lo digas, hombre.
Pasa nada, no me está escuchando.
Pero es un año especial, ¿no? Este es el bolso. Este año
eres un derroche de imaginación, ¿eh?
Otro año que son zapatos.
Un bolsito.
Soy un secador de pelo y ya te sales, tío.
Juego de cuchillos.
Oye, un secador de pelo es un gran regalo.
Sí, ¿eh? Sí,
claro. Y la Thermomix.
Y también. La Thermomix. La Thermomix a mí me ha dado la vida, perdona. Sí, sí. Y aquí sé yo como lo hubieran regalado, que no es barata, ¿eh?
Pues es San Valentín ahora.
Pues mira, no me viene mal. Otra.
¿Otra? Dos.
Sí, para como una chocano. Uno a un lado y otro a otro voy haciendo. En un sitio salmorejo y otro las lentejas.
Con bueno, carabineros.
12 y 2. Sí, siempre carabineros en el medio. 12 y 2, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Olvida las fechas señaladas, se mete el pijama dentro de los calcetines e incluso ronca. Y aún así, le quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el amor siempre gana.
Compra tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11 y podrás ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y además, si entras en cuponespecial.es y registras tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín, podrás conseguir una de las cientos de tarjetas gourmet que regalamos. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Colecciona con El País los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Un viaje por el mayor conflicto bélico de la historia con réplicas inéditas a escala. Domingo 14, primera entrega por solo 4,95 € con El País.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Y El Partidazo es lo que es gracias a Joseba Larrañaga, a Tomás Guas, a David Sánchez, a Luis García, a Roberto Palomar y a Dani Senabri y a todo el equipo de periodistas de la Cadena COPE que les está contando noticias siempre, en todo momento y en todo lugar. Vamos a comenzar con el asunto de Neymar. Asunto de Neymar, que es muy importante, la ausencia confirmada. Yo supongo que en los dos partidos, que en la ida y en la vuelta. Evangelio, muy buenas.
Buenas noches.
¿En la vuelta también?
Para la vuelta es duda. Ida es baja segura y para la vuelta es duda. Sí. Y se perdería cuatro partidos más de liga, sí.
Tremendo, tremendo.
Es una lesión de grado 2 en el aductor izquierdo, es decir, una rotura de fibras. El pronóstico de baja es un mes, lo que se temía más o menos. No dijo periodo de baja, pero lo que se temía más o menos Pochettino ayer, hoy se ha confirmado con las pruebas médicas. Y ahora te leo las declaraciones, Juanma. Ha puesto una publicación de Instagram Neymar y es tan dura y tan reveladora que te la voy a traducir entera. Dice Neymar: la tristeza es grande, el dolor es inmenso y las lágrimas constantes. Tengo que volver a dejar de hacer por un tiempo lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces se meten conmigo por mi estilo de juego, por driblar y que me peguen constantemente. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo, y esto realmente me entristece. Sigue: me deja muy triste escuchar de un jugador, de un entrenador, comentarista o de quien sea, que hacen bien en darme patadas, o llamarme piscinero, llorón, niñato, mimado, etcétera. Sinceramente, esto me entristece y no sé hasta cuándo aguantaré. Solo quiero ser feliz jugando al fútbol y nada más. Esto último en mayúsculas.
El titular es: no sé hasta cuándo aguantaré.
Sí, bueno. Es todo muy duro. Hay que decir, Juanma, que Pascal Dupraz, que es el entrenador del CAE, el equipo al que se enfrentó ayer el PSG, ha dicho entre ayer y hoy que no va a llorar, que eso se lo deja a Neymar, y que si nos provocan, respondemos. Y ha publicado hasta el padre
qué poco,
de Neymar.
Pues qué poco...
Sí, poco...
Qué poca clase. Por parte
poco elegante.
Sí, qué poco elegante, vamos.
Poco elegante. Y lo que ha dicho el padre de Neymar, respondiendo al entrenador del CAE, es: mi hijo tiene que llorar, pero por entrenadores como tú, por árbitros de este nivel, por las ligas negligentes, se mete hasta con la liga francesa, que esto era partido de copa, o una minoría de periodistas tendenciosos y cobardes. O sea, el día ha estado bastante entretenido.
Marcelo Beckler conoce perfectamente a todo el entorno de Neymar, periodista de TNT Brasil. Le agradecemos mucho que nos atienda en directo. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
La situación en el entorno de Neymar y en el propio Neymar ya hemos comprobado que es, vamos, de tristeza absoluta ante la pérdida de la eliminatoria contra el Barça, ¿eh?
Exacto. Yo creo que cuando Neymar sale de Barça para jugar en el Paris Saint-Germain, no sale para jugar la Liga Francesa.
Claro.
Incluso tiene que jugar la Liga Francesa para jugar la Champions, que es lo que quiere. Y su cuarta temporada, puede que sea la tercera, que Neymar no juega lo que es el mejor de la competición. Cuando llega el playoff, no jugó la primera porque tuvo una lesión en el metatarsiano y un partido de Copa también contra el Gangnam. Y es un golpe, ¿no? Porque no es una lesión muscular que tengas un sprint y que te rompe una fibra o alguna cosa así, no. Es que le dieron un golpe y rompe el metatarsiano. El año siguiente es lo mismo. El año pasado sí que jugó. Era duda para el partido contra el Dortmund por un golpe en la costilla, pero jugó el partido en Alemania después del partido de vuelta en París. Y ahora le pasa lo mismo. Es una mezcla de tristeza, de enfado y de indignación, porque piensan que la liga francesa, los árbitros, son poco protectores del fútbol bien jugado allí. Es que los defensas, el defensa que ayer, por ejemplo, que le dio a Neymar ese golpe que le quita ahora de los terrenos de juego por un mes, no recibió ni la amarilla. Y ese es el enfado de cómo los árbitros de allí no protegen a los buenos jugadores.
Claro. Gracias, Marcelo. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Que yo te digo una cosa. A Messi y a Cristiano en sus carreras no le han dado la mitad de lo que le dan a Neymar, ¿eh? Y además yo creo que a Neymar le dan con mala intención.
Entonces, diferente es diferente en el estilo. En la Liga
ya,
Francesa...
No me vale lo de es que Neymar provoca. A Neymar le
cafa. En la Liga Francesa se da, ¿eh? Sí. Es una liga
en Francia
dura,
dan mucho, pero nadie se arruga y se ha granjeado muchos enemigos.
Pero es que a Neymar siempre estamos con el rollito...
Hablad de uno en uno, por favor. Tranquilos, a ver, David.
No, digo que a Neymar siempre estamos con la cantinela de es que él provoca, ¿no? No provoca, él juega así. Y la cacería a la cual le someten en cada partido me parece inhumana. Tú ves un partido de Francia de Neymar.
Sí.
Y siempre hay dos entradas criminales. Sí, en España eso no se permite.
Pero es un jugador, dos como mínimo.
Pero es un jugador que los golpes, es decir, le hacen daño.
Sí, sí.
Tiene el límite del dolor muy bajo, según dijeron en Barcelona cuando lo fue a fichar el Barça.
No, que ya del dolor, de la lesión. Es decir, o sea que, sí, acordaros, en el Mundial, bueno, fue un golpe tremendo, claro, el del Mundial, pero que siempre que tiene un impacto con un rival, casi siempre sale mal parado.
Porque yo creo que a él le dan... Yo creo que a Messi y a Cristiano no les dan... A Messi y a Cristiano es para pararlos. Yo creo que a Neymar le dan con mala intención.
Pero también son más fuertes, más robustos Messi y Cristiano, claro, físicamente de lo que...
A eso voy. A
y
eso
son
voy.
Más difíciles de pegar.
Entrenan más, tienen la musculatura más bien hecha, y jugadores en Francia ha habido muchos, ¿eh? Y no todos han perdido cada partido de cuartos de final o de octavos de final 4 años seguidos o 3 de 4 años, es decir,
pero,
ha jugado en Francia que... Ronaldinho, ha jugado en Francia está Mbappé, el PSG ha tenido grandes jugadores, ha estado Zlatan, ha estado tal, y no es, yo no veo cierto de que no, como está en Francia, no protegen a los buenos jugadores, no pero sé, yo da, creo que es un problema de Neymar, no de
Dani,
Francia.
Dani, en Francia se da cerita, ¿eh? Yo además recuerdo una conversación con Cristóbal Parralo, que jugó en el PSG, y hemos hablado de esto y demás, y reconoce que hay un nivel arbitral, no sé si cierta permisividad o no, o falta calidad en los árbitros o lo que sea, y cuando nos llegan imagen, el típico resumen del PSG, ves que a Neymar le dan, pero bien dado, ¿eh?
Pero no protegen a las estrellas, aquí a Ufalusi casi se tiene que ir del país por un esguince a Messi. Bueno, ahí en Francia no, nadie bueno, dice nada, o sea, le pegan a Neymar y se ve, y está bien visto.
Llevo un tiempo escuchando eso de que la Liga Francesa es muy dura. Yo no lo sabía, no, que era tan dura.
Para mí con Neymar, sí.
Según con quién, sí es muy dura, sí.
La Liga Francesa es una Liga B, es una Liga que no se puede... Tú ves un Ligue Montpellier, es para dejar el fútbol, es una cosa lamentable, pero hay tíos, para la pelota. Es una Liga complicadita.
No, lo decía Palomar antes, que la Liga Francesa es dura. Para mí son más duras, por ejemplo, la Liga Portuguesa o la Liga Turca, pero es más dura que la Liga Española, pero probablemente de las grandes ligas de Europa, los árbitros franceses son los que menos nivel tienen. Eso también es cierto.
Le decía yo antes a Paco en la redacción, pero ¿qué hace Pochettino poniendo a Neymar en 32avos de final contra el Caen a una semana de jugar contra el Barça? Me dice Paco, claro, es que necesitaba minutos Neymar. O sea, claro, ya venía de lesión, claro, claro. ¿No?
Creo que ha jugado, Juanma, de 19 partidos de Copa de Francia que ha podido jugar, ha jugado 7.
Y se venía de una lesión, hombre.
Por lesiones también.
O sea, le pone un rato...
Que necesitaba rodaje, claro.
Claro.
Yo creo que se junta... O sea, podemos hablar lo que queráis de la Liga Francesa y seguro que tenéis toda la razón, pero Neymar, antes de jugar en Francia, ya era un jugador con mucha tendencia a las lesiones. Y así un jugador que con la selección...
Y en Brasil ya le pegaban mucho, ¿eh, Dani? Claro. Brasil sí, ya le daban bastante.
Y Dani, yo creo que pasa una cosa con Neymar, ¿eh? Yo creo que dentro del campo, como rival, Neymar cae mal y el fútbol de Neymar cae mal también. Y eso hace que le peguen más.
Ya, pero no se justifica.
No lo justifico, no, por supuesto que no lo justifico.
Bueno, pero lo que dice Pedro Martín, perdóname, lo que dice Pedro Martín decimos todos. Hay un árbitro.
Claro.
Sí, entonces, no, y habría que proteger. Y a futbolistas como Neymar, por su fútbol, precisamente hay que protegerlos porque dan espectáculo. Sí,
a Cristiano Ronaldo, la primera vez que le veo yo, le manda el Olympique de Marsella al casi al quirófano, nada más debutar en el Madrid. una patada en la línea de fondo tremenda. El que se carga a Hazard en la patadita puesto, un señor del Paris Saint-Germain.
Yo sí, que Menier, juegan, su compatriota,
juegan de
sí.
esa manera. Entonces, en un tipo que es más frágil, que es verdad que todos estos supers como Mbappé y demás tienen más lesiones, pero pegan mucho. Y esta no es la primera vez.
Y este no se arruga, además, ¿eh? Y es este que... te hace un regate y va por y el va, segundo. Y va por el tercero.
Se encara con los
y si, y si le pega, en la siguiente va a tratar de hacerle tres regates.
Es que
más.
Es un poco como el torero al que está todo el rato cogiendo
sí,
el toro.
Sí, 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 tal cual.
Que son toreros que. Y lo insisten, insisten. No le cogen miedo al toro. Pues es que Neymar es ese torero.
Sí, pero Francia debería ser consciente que si no estuviese Neymar, no le interesaría ni a los franceses la Liga Francesa. Es decir, que la gente vemos la Liga Francesa por Neymar.
Teniendo en cuenta la situación económica en la que está la Liga, además, con todo lo de los derechos de televisión y todo eso, que está probablemente en el peor momento económico de las últimas décadas.
Y que además, coño, en un fútbol en el que ya no hay muchos futbolistas que den espectáculo, que regateen, que driblen,
que se encaren, hombre.
Claro, hay que proteger ese tipo de fútbol porque da espectáculo. No,
pues, yo creo que hay que proteger a todo el mundo, ¿eh? Yo creo que hay que aplicar el reglamento.
Yo creo que a las estrellas más.
A los defensas también hay que protegerlos.
Claro, pero menos.
Hay que aplicar el reglamento.
No, pero es verdad que los defensas se protegen solos.
Claro, ya reparten lo que tienen que repartir.
Reglamento, ante eso reglamento, siempre.
Total, que en resumen, la eliminatoria con el Barça se abre.
A eso voy, a eso voy. Bueno, por cierto, una cosa, Evangelio. ¿Contra quién juega el PSG este fin de semana?
Pues te lo voy a decir porque tiene un partido de liga antes del Barça, te digo enseguida.
Sí, jugará el sábado. No, lo que quiero decir es que sin Di María y sin Neymar, lo suyo será, hombre, tendrá que poner a Mbappé porque van tercero.
Contra el Niza en casa.
Sí, pero es que, ¿qué haces? Claro, ¿qué haces? ¿Pones a Mbappé cuatro días antes de...
Para nada.
Claro.
Para nada.
Yo creo que no.
Claro.
No va a jugar Mbappé ese partido.
Claro.
Ahora, para ir contra un titín tampoco necesitas Mbappé.
Por eso, es que depende de la defensa del Barça.
Sale el filial del Paris Saint-Germain el martes, ¿no?
Pero, querido, hombre,
si no está Di María y no está Neymar, por lo menos que Mbappé esté para jugar 90 minutos. Pensará Pochettino, digo yo.
Pero es que, perdonadme una cosa, el Paris Saint-Germain sin Di María y este es como si el Barça juega sin De Jong y Messi. Vamos a ser un poquito conscientes.
Sí, es verdad.
Que le puede ganar, claro que le puede ganar, pero son dos piezas
fundamentales. No, la eliminatoria se equilibra bastante.
Hombre, y tanto.
O sea, vamos a ver.
Sobre todo Neymar, mucho, mucho. Neymar es el futbolista que marca las diferencias en el Paris Saint-Germain. Yo sé que Mbappé entra mucho por el ojo, pero el mejor jugador, el futbolista más desequilibrante, el que marca más el juego del Paris Saint-Germain, es Neymar, eso sin duda.
Y Di María es un tío que te molesta los 90 minutos, que va y viene, que hace goles. Son dos bajas tremendas.
Pero para la vuelta a lo mejor están los dos.
Bueno,
y
la vuelta igual a que le han hecho 5-0, 0-3 y la vuelta la juega...
Y una cosa, Piqué, Evangelio, sin Di María y sin Neymar, ¿quién juega en esos puestos?
Pues
Berratti,
es posible,
¿no?
Es posible que entre Sarabia en el puesto de alguno de ellos y después puede formar con una delantera con,
Icardi,
por ejemplo,
¿no?
Sarabia, Icardi y Mbappé. O sea, está bastante bien.
El Moy Keynes está jugando también, es bastante.
Sí, pero el miedo que daba era Neymar contra cualquiera de la defensa del Barça. Eso daba pavor.
Con Neymar en forma, yo creo que no había eliminatoria.
Miguel Aguilar es nuestro... ¿Cómo te presento, Miguel? Analista de situaciones extremas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Porque los datos los lleva Pedro Martín. Tú eres analista de situaciones concretas relacionadas con catástrofes naturales.
Sí, de lesiones.
Por ejemplo, coronavirus, lesiones, cosas así.
Periodista de emergencia.
Quiero ser eso, tío.
Ya no me acuerdo cómo te he presentado, ¿qué he dicho?
Analista de situaciones extremas.
Analista de situaciones extremas.
Voy a ponerme eso en la vida.
Es como que durante el año, 300 días al año, no hace nada porque no quiere. Pero cuando pasan cosas gordas.
Es un bombero. Está ahí para cuando.
Hay que saber hacerlo, eso.
Efectivamente. Pues vamos con nuestro analista de situaciones extremas, que es Miguel Aguilar, para contarnos los datos de Neymar con las lesiones.
Pues lleva 4 años, ¿vale? En el Paris Saint-Germain. Y Neymar solo ha podido jugar en esos 4 años una vez. La eliminatoria completa de octavos de final de la Champions League. Es decir, eliminatoria completa es ida y vuelta. Porque este matiz es importante, el de eliminatoria completa, porque en 2017-18 jugó contra el Real Madrid la ida en el Bernabéu, perdió 3-1, pero la vuelta se lesionó y no estaba. Es decir, que de 6 partidos de octavos que ha podido jugar el Paris Saint-Germain, 3 no ha estado Neymar. Y este va a ser ya el cuarto de 7, más de la mitad. Y un punto a favor para el Barça, siempre que Neymar no ha jugado la eliminatoria de octavos completa de Champions, el Paris Saint-Germain ha caído eliminado. Siempre que Neymar no ha estado en octavos, el Paris Saint-Germain ha caído eliminado. Por ejemplo, la temporada pasada no se lesionó y el equipo llegó a la final. Es un caso curioso porque Neymar en el Barça no se perdió ninguna eliminatoria de Champions por lesión, ni en octavos, ni en cuartos, ni en semifinales. Y en el PSG se ha perdido ya más de la mitad de las eliminatorias y un tercio de los días que lleva en el PSG se los ha pasado lesionado y se ha perdido ya 73 partidos desde que llegó al Paris Saint-Germain, que son muchísimos. Pero sin duda lo más dramático para los parisinos es que supuestamente para lo que, bueno, seguramente para lo que le ficharon, que es para la Champions, cuando llega, cuando vuelve, Neymar parece que en esa época siempre está lesionado. En octavos de final ya hemos dicho que es la tercera vez de cuatro que está lesionado Neymar.
Gracias, Miguel. Hasta luego. Es una faena, ¿eh?
Ha tenido mucha lesión muscular, pero creo, no sé, Evangelio, pero muchas son por rascar, ¿eh? Porque la han,
sí,
rascado,
bueno,
porque la han dado.
Lo decía Marcelo antes, las dos primeras son el metatarsiano, que se lo operan dos veces, justo antes del Mundial, creo recordar, uh-huh, que fue, el Mundial de Rusia. Esas son las dos primeras, pero ha tenido un montón de lesiones musculares, y la de ayer es mala suerte, porque es una lesión muscular, pero una lesión muscular por un golpe bastante fuerte que le da Yago.
Un hachazo, hachazo.
El viaje es clamoroso.
Un viajazo en España, okay. Roja. Se la hacen a Messi, roja.
Por eso él se queda, por eso Neymar, mientras se va cojeando, se queda hablando con el cuarto árbitro y le dice, ¿pero cómo permitís esto? En eso tiene razón.
Sin Neymar, porcentaje de eliminatoria para cada uno de los dos equipos. Joseba.
50%, voy a decir.
¿50-50?
Sí.
Ahí va.
¿50 para quién y 50 para quién? Tomás Guas.
Extraordinario. Pues 55-45 para los franceses.
¿Sánchez?
70-30 París.
¿70-30?
Sí, sí.
Entonces, perdona, con Neymar y Di María, que era 90-10.
90-10. Yo es que lo veo en chino-filipino.
Qué va, hombre.
¿Luis García?
75-25 París Saint-Germain.
¡Hala!
Pero vamos.
Sí, sí, exageráis. Sí, sí,
sí. ¿Palomar?
52% para el Barça contra 48%.
¡Oy, va! Parece el IRPF.
Es que parece que va a jugar contra el Escalerillas, con todo el cariño para el Escalerillas.
Hace para disimular, bueno. Palomar, por lo que le dijo Piqué.
Ah, sí, claro. Sí. Oye, Palomar, tú eres de los pocos que no ha respondido a Piqué. He visto que han hablado todos de sí, lo que dijo Piqué. ¿Tú tienes algo que decirle a Piqué?
No, es la vez que más cerca ha estado de fichar por el Madrid, la verdad. O
sea, sí. Bien. Sí. Senabre.
60-40 para el PSG.
60-40 para el PSG.
¿Y tú?
Yo creo que 55-45 para el PSG. 55-45, sí. Bueno. Ligerísimamente favorito, sí. Y seguramente sea por jugar el segundo partido en París. Más que por...
De todas formas, yo creo que habéis visto poco al Paris Saint-Germain este año, ¿eh?
Pero mucho porque al Barça.
Pero hemos visto mucho al Barça.
Mucho al Barça.
El problema no es el Paris Saint-Germain.
Os recuerdo que el Paris Saint-Germain va tercero en la Liga Francesa, ¿eh?
Sí, y el Sevilla cuarto.
Pero yo pienso...
Y 2-0 ayer.
Mingueza, Umtiti, Lenglet...
No, Sevilla es tercero, ¿eh?
Pues tercero.
Claro.
Creo.
Depende de los partidos, sabes que bailan los partidos.
Es verdad que Pochettino está intentando, porque Tuchel era un entrenador que, por cierto, va a entrenar ahora al Chelsea contra el Atlético de Madrid en la Champions. Tuchel es un entrenador que cambia mucho a los jugadores de posición, yo creo que los vuelve un poco locos, y Pochettino está intentando ordenar a la gente, o sea, que jueguen en sus mejores posiciones. Pero hay problemas defensivos que sigue teniendo este Paris Saint-Germain porque el entrenador es que acaba de llegar.
Va a cuarto el Sevilla.
Sí, sí, cuarto.
Evangelio, tú no has dicho porcentaje, ¿no?
No,
porcentaje.
55-45 para el PSG.
¿Ves? Los que somos ratitas internacionales lo tenemos controlado. Es que vosotros venís aquí.
Las hordas.
Las hordas, yo soy de las hordas.
Yo he dicho casi lo mismo que vosotros.
Bueno, pero tú no eres sorda.
Ah, yo soy sordo.
Tú eres euskorda.
Sorda. Yo soy sorda y gorda.
Bueno, una cosa. Está Elena Condis preparada. Hola, Elena. ¿Qué tal, Barcelona?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Por cierto, hemos escuchado a Pochettino en RACU, en el arranque del programa, hablar sobre el asunto de Neymar. Ha hablado también sobre Messi, claro. Le han preguntado por Messi. Y se deben encender, como en la Isla de las Tentaciones, que se enciende la luz roja cuando pasa algo.
La alarma.
La alarma. La alarma. Pues aquí se enciende la alarma cuando le preguntan por Messi a alguien del Paris Saint-Germain ya, porque claro, como hiere tantas sensibilidades contestar acerca de Messi, esto ha dicho Pochettino.
Ya se verá qué pasa, ¿no? A final de temporada siempre hay movimientos. Bueno, no vamos a alimentar mucho más, que ya por ahí los ánimos no están bien y hubo bastante enfado, ¿no? Todo lo que ha pasado en estas últimas semanas. Vamos a poner un poquito de paño frío y vamos a tratar de jugar un partido y que no haya ninguna cosa externa que lo desestabilice, ¿no?
Pochettino, señor, no quiere calentar el tema. Si pilla esta situación a Mourinho entrenando al Paris Saint-Germain, si pilla esto a Mourinho entrenando al Paris Saint-Germain con Messi de por medio, imagínate cómo respondería Mourinho, ¿eh?
Oh, no, vete a saber.
Mourinho respondería peor si le tocan un jugador suyo, ¿no?
Vete a saber, sí.
Entrenando al Barça, seguramente.
Yo también tengo la sensación de que el Paris Saint-Germain sabe que hablar tanto de Messi puede encabronar más a Messi que al propio Barcelona. Porque a Messi no le gusta tampoco que estén todo el día diciendo que va a jugar en París, que ya firmó por el París. Yo tengo muchas dudas de que firme por el Paris Saint-Germain, de tanto que se dice.
¿A Messi no le gusta? ¿Le está muy disgustado con ese tema?
Yo creo que no le gusta que hablen de su futuro continuamente.
Claro.
Pero yo, para mí, está
es que,
todo...
Pues entonces que no hubiera mandado un burofax diciendo que no quiere seguir y que hubiera dicho con Évole el día 30 de diciembre que...
Una cosa es mandar un burofax y la otra que te relacione y te vinculen directamente con el Paris Saint-Germain cada día.
Ah, claro.
Muy bien, Elena.
Elena, no te vi protestar así cuando estuvisteis 10 meses dando la chapa con que el Barça quería fichar a Neymar. Entonces no erais tan dignos.
Pero es que Neymar se dejó querer.
Pero vamos a ver.
Messi
claro.
no se dejó querer.
¿Cómo que Messi no se dejó querer?
No. Messi no
se
dejó querer.
¿Qué ha hecho?
No. Se quiso ir en verano y no era Paris Saint-Germain.
¿A dónde se iba? ¿Al Lugo?
Al City.
¿Acaso en algún momento él nombró París o PSG?
Pero bueno.
Muy bien.
A lo mejor yo me he perdido algo. Igual estoy yo perdido y no me he enterado. O sea, aquí unos periodistas que le preguntan a Leonardo. Claro. Y dice, tengo una silla preparada.
Claro.
Y después de un partido le pregunta a Di María, que repito, como si preguntan a Varane, oiga, ¿usted traería a Messi? Coño, voy a buscarlo mañana.
De todas formas...
No, pero hablan ellos, no habla Messi.
Coño, porque le pregunta al Reina.
Pero de todas formas,
cuando salga en sala de prensa o le hagan una entrevista, se le podrá preguntar. De momento no ha comparecido.
Pero de todas formas, sabiendo cómo sabe la verdad, porque él sabe la verdad, si ha fichado o no ha fichado, si va a jugar aquí, si va a jugar ahí, ¿vosotros creéis que esto que se dice desde Francia a él le puede desestabilizar lo más mínimo?
¿Qué importancia
tiene eso? Si es que se la traerá al
pairo. Cada día con la misma cantinela.
Él dirá, pues que sí, gana.
Si hubiese firmado ya por el Paris Saint-Germain, no creo que el Paris Saint-Germain estuviera tan memo de estar cada día diciendo que queremos fichar a Messi.
A mí sí que hablen, pues que hablen. Estará, si está ya
pero yo lo que
curado de espanto.
Esto que se ponen muy dignos porque hablan de Messi.
Por eso digo.
Lógico que hablen de Messi. Claro, ¿cómo no van a hablar de Messi?
Pero hablan quien le pregunta. O sea, vamos a ver, es que estáis dando una idea de que no hablen. O sea, de María no hablo. Hablen ustedes del partido, que es lo que nos quejamos aquí.
Pero hay una diferencia para mí. Oiga, a mí que un jugador del PSG salga diciendo me encantaría jugar con Messi, me parece
pues
perfecto.
Bien,
pero lo que dijo Di María no fue eso. Dijo, hay muchas posibilidades de que pase.
Pues muy bien.
Está informando. Pues está dando la noticia.
Pero si la verdad la sabe Messi.
O sea, que la noticia la da Di María.
Pues chapo por Di María. Si piensas,
ojalá fuesen todos así.
Sí. Oye, fichar a Di María de corresponsal en Francia. ¿Tú?
Vale. Elena, ¿cómo has sentado allí la baja de Neymar? ¿Has podido testar cómo está la gente?
A ver, evidentemente Neymar tiene muchos amigos en el vestuario, todavía conserva amistad con algunos como Messi y Piqué, hablan a menudo y lógicamente pues siempre es una mala noticia, ¿no? Que se lesiona un compañero o un amigo, pero a nivel deportivo pues es un alivio en el vestuario porque se presenta el partido, el Barça seguramente se va a presentar con una defensa en cuadro, sin Piqué. Él quiere estar disponible a finales de mes, pero no llega para el partido contra el Paris Saint-Germain, para la ida. Ya veremos si fuerza Araujo. Hoy jueves se ve complicado que pueda estar, a pesar de que el jugador quiere incluso infiltrarse si es necesario para jugar ese partido el martes. Así que, bueno, las bajas de Neymar y Di María tranquilizan un poquito al barcelonismo y a Koeman, que hoy, jueves, pensando en ese partido, de momento solo puede contar con un Titi, Mingueza y Lenglet.
Oye, el tema del tuit este que ha puesto el Barça, Elena, con una imagen ahí desde el fondo de la portería de la jugada de Suso y Jordi Alba...
Sí.
Es raro, ¿no? Es una línea editorial.
Sí, extraña. Es algo inédito. La verdad es que en el Barça hay cabreo, hay indignación por el penalti que consideran deberían haber pitado sobre Jordi Alba. Anoche Koeman, ya lo contábamos, abrió la veda quejándose del arbitraje, del VAR, manifestando que todo el mundo, culés y no culés, le habían dicho que era penalti cuando terminó el partido. Y hoy el club ha reforzado la teoría de Koeman. Digo, el club todavía no tiene presidente, pero sí que es cierto que ha hecho algo insólito el Barça en sus redes oficiales. Ha publicado un vídeo de 6 segundos donde se ve esa polémica imagen de Jordi Alba dentro del área, cayendo dentro del área desde el césped. Así lo vivimos a pie de campo, tuitean y buscan demostrar que hay penalti porque Alba cae dentro del área en esa acción con Suso.
Y es que... a mí el tuit me parece que le hace un favor a Mateu y al Sevilla.
Sí. Vamos. ¿Pero por qué? Porque no es.
Claro.
No, sí, pero en esa, parte, es verdad que en esa imagen parece que es.
¿Pero qué dices, hombre?
Quita, sí, en esa
imagen. Yo creo que sí.
Pero si sí, se va, sí, en esa imagen parece que cae dentro del área.
No, en esa imagen.
No, caer cae.
No, no, caer cae, efectivamente. Caer, cae. Eso, pero eso, en esa imagen y en una caída desde un helicóptero se ve que
no,
cae.
No, no, pero que en esa imagen. O sea, a mí no me parece penalti. Veo esa imagen y dudo.
Yo no.
Sí, sí, yo también.
Pero es que aunque sea penalti, aunque le arranque el fútbol, aunque le arranque la cabeza, el tuit es de equipo pequeño.
Eso sí, eso sí, eso seguro. Espera un segundo. Saco el comodín de Fouto. Fouto.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre?
Pues bien, aquí estamos escuchando
chorradas.
Una cosa, ahora Elena, que está de moda abrir expedientes, sí. Y le abrieron un expediente a Koeman, otro a Piqué, ¿le pueden abrir un expediente a las redes sociales del Barça?
Sí, hombre, sí.
Sí, es al Community Manager.
Al Community Manager, cuatro partidos.
El Bernardo
Martínez.
Que, por
cierto, será Joan Gaspar,
el rotulista televisión española.
Espera. Mismo Joan Gaspar, el Community Manager.
Escucha esto. ¿Quién es el Community Manager del Barça?
Bernat Barrachina, el rotulista televisión española, el de Leonor.
Tiene pulio empleo.
No, ¿sabes qué pasa? Que ha hecho un efecto el Barça, que es poner una toma de ellos. Hay gente que es muy manipulable.
Bueno, la toma de ellos es de pie de campo, esa imagen.
Sí, bueno, y Elena, cuando pones una toma que a lo mejor la gente cree que no ha salido, pues a lo mejor engañas a la gente y la gente dice, ¡hola! ¡Compuso
una toma! La toma, o sea, no está falseada, ¿eh?
La masa es vulnerable, pero hay que decirle.
Me gusta
para
esa frase, la masa es vulnerable.
Pero hay que decirle, para
los
la tranquilidad del fútbol.
Tontos a la masa.
Hay que, no he dicho que la masa sea tonta.
Lo ha parecido,
dicho,
¿eh?
Es que lo parece.
Vulnerable, es manipulable. Ya, vulnerable, ¿vale? Bueno. Entonces, me habéis entendido todo. Entonces, hay que decirle al Fútbol Club Barcelona que esté tranquilo, porque anoche desde el VAR se vieron todas las tomas de esa jugada y en lo único que tiene razón el Barça es que, en efecto, Mateu se equivocó, pero por pitar la falta, porque no es ni falta.
¿Y si la pita? No, ¿tiene que pitar penalti o no?
Y si la pita, querido David, sí, Sánchez, sí, que está diciendo la gente, no, es que si el agarrón empieza fuera, sí, y persiste dentro, un
agarrón, es que hay dos agarrones para mí.
Perdona, un agarrón continuado. Es decir, si yo te agarro a ti la camiseta fuera y sigo dentro, penalti. Sí sería penalti.
Por ejemplo, si le agarras la camiseta en la COPE y se tira en la puerta de Alcalá, ¿dónde se dirá la falta?
En la puerta de Alcalá, claro, penalti, claro, eso es. Claro. Pero esto no es un agarrón continuado. Y aparte de eso, lo que habéis dicho, el Barcelona no es el Villaconejos. Con todos mis respetos.
Buenos, o sea, melones.
Buenos melones.
No, pues no. ¿Sí? Quedan muy
buenos.
No lo sabía.
Sí, hombre.
Pero escúchame,
es tierra de melones.
Oye, si hablamos de bolso, oye, no le compras el bolso.
Estáis muy alterados. A ver,
de todas formas, ¿y cuál es el objetivo de todo esto?
El objetivo de todo esto es. Sí, es llorar. Llorar porque hay un calendario muy apretado, el árbitro.
¿Pero qué estás tratando de justificar la derrota por esa jugada? Es que es una estupidez.
Y se
justifica
todo
supina.
Porque Koeman está en toda la rueda de prensa llorando. Vale. Llorando. Porque hay un calendario apretado cuando ya sabías el calendario.
No
que
es
había.
Verdad.
Pero son dos cosas diferentes.
Bueno,
foto,
sí lo es, David. Sí.
Vamos
no, porque cuando lo hizo otro entrenador no somos tan duros.
Y
o sea,
cansa
vamos
que lo hagan
separar.
Los grandes.
Pero es que damos bola.
Oye, no. Estáis muy alterados, y lo digo totalmente en serio. Y es jueves y yo a mí también me cuesta.
Oye, querido, yo no estoy alterado y te digo una cosa. Sí. La jugada de Morales de hoy de la mano, cuando chuta que está el hombre de espaldas. Oye,
La última.
Si estamos hablando de fútbol, eso no es penalti. Si hablamos de fútbol del Barça-Sevilla, eso no es penalti. Si queréis hablar de otra cosa, pues tenemos a las 5 de la mañana con Twitch y cosas raras. El fútbol que yo entiendo no es penalti, el uno ni el otro.
¿Y si lo fuera,
¿quién ha dicho que es penalti?
Y si lo fuera,
pues ya está.
Yo doy mi opinión. Yo digo que eso no es penalti.
Gracias, Fouto.
Porque le ha dicho que la mano del Levante sea penalti.
Te lo digo porque habrá quien diga que como lo hago en la mano.
Ah, bueno, que hay gente que dice muchas cosas.
No, pero tiene, claro, el antebrazo. Pues estamos, pero es que en este,
oiga,
caso.
Esto es un partido de fútbol.
Es Morales,
eso
no
es penalti.
La mano. Tiene el antebrazo pegado al cuerpo.
Coño, y está de espaldas, pero sí, seguro, pero que hay gente que ha pensado.
Por eso lo ha chequeado el VAR y no lo han pitado. Vale.
Pues naturalmente, pero como hace unos días estamos diciendo que todas las manos son penalti, pues.
No, eso lo dice la gente.
Fouto, muchas gracias, Fouto. Un abrazo.
De muchas de nada, adiós.
Viva la masa.
Hasta luego.
Comodín de Fouto.
La masa es vulnerable.
La masa la verdad.
Yo no sabía si se refería al superhéroe.
Yo también.
La masa es vulnerable.
Que no.
Oye,
lo es, en realidad.
Para cerrar
por eso.
Para cerrar la información del Barça. Esto ha dicho Font hoy, rueda de prensa desde su sede, sobre Laporta.
O Barça o lona. Basta ya de humo y de ideas y de entre todos pusiéramos los intereses del Barça por delante. Porque claro, es que si no hemos hecho Eric García ahora por un tema económico, entonces los candidatos o estamos mintiendo, o entonces en junio no haremos nada para mejorar el equipo. Si no podemos asumir un coste de millón y medio al año, a partir del año que viene, entonces, claro, que los socios sepan que con vosotros gobernando el club no nos podremos gastar ni un millón o un millón y medio más al año. ¿Explicarlo? Pues eso es lo que estoy diciendo. Oye, que estamos, que queremos sacar el club, al club de la situación en la que está. Pero digamos cómo, con quién, de qué forma. No nos podemos gastar 1,5 millones el año que viene. Es bueno saberlo. Pero esto no sale en los titulares luego, ¿eh? Laporta dice que no se podrá gastar 2 millones. Ah, vale, pues muy bien.
Uy, ha endurecido el
agotador.
El tono de Font hoy era bastante más agresivo. Le han recomendado, gente de su candidatura, que pase al ataque.
Es que está, Víctor Font está en el minuto 91 perdiendo 2-0 y está colgando balones al área. Está,
y porque ve además que Laporta va sobradísimo. O sea, Laporta no
tiene. ¿Freixa nada? No,
bueno, las encuestas dicen que sí, que aún.
Pero tenéis poca fe en las encuestas, yo creo.
Yo sí, yo tengo poca fe. Sí. Yo creo que Laporta se siente ya presidente del Barcelona. Es que no está presentando prácticamente nada. No va a hacer ni oficial lo que hará oficial cuando sea presidente, que es Mateo Alemany.
Mateo Alemany.
Será el
pero es que además, sin hacer nada a Laporta, los demás, o sobre todo hablo de Víctor Font, porque yo creo que Freixa está bien en su línea, pero Víctor Font es un poco, últimamente le sale todo mal. O sea, entre lo de Jordi Cruyff, sí, Piqué, es que cada dos por es un poco, o sea, sí. Pierno de Yuna y el perro Patán.
Yo creo que
está saliendo todo mal.
Tiene pinta, porque es un buen empresario, de que sería muy buen gestor del Barcelona, pero creo que le falta carisma.
Es que Víctor Font se ha dedicado a salvar empresas que estaban prácticamente al borde de la quiebra, como es el caso del Barça. Es decir, gestor, seguro que sería un gran gestor, pero ahora mismo las encuestas siguen dando a Laporta como favorito.
Pero hay un punto de razón. Juan Gaspar hubiera puesto 1,5 kilos.
¿Pero qué te garantiza tener a Eric García, no, Tomás? Es que parece que sea Beckenbauer.
Bueno,
escúchame, eso es otra cosa.
Elena, muchísimas gracias.
A vosotros.
Perdona, Aguas, es que nos está esperando Pablo Lasso y tenemos que ir con el entrenador del Real Madrid. Antes, mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Lo de Neymar es muy duro, pero él mismo se quiso burlar de Álvaro tras ganar la Supercopa. Llamadlo justicia divina, karma o como salga de las narices, pero si escupes hacia arriba, ya sabes. Duro y triste es venir a trabajar todos los días y que tu encargado te pueda hacer llorar por cobrar 1,000 euros raspados. Sí, Neymar, para mí eres un llorón. Lo de siempre, lo de Neymar y las lesiones es mala suerte. Lo de Bale o lo de Hazard es una vergüenza. Pero ¿cómo se le puede ocurrir luego a don Florentino Pérez decir que el Madrid tiene un trato despectivo? ¡Qué programa más bonito, entretenido, divertido y maravilloso! Y además acompañado de unas voces celestiales que te mecen en dulces sueños.
Eso es, eso
¿te
es.
Vale así, Juanma?
Eso es, me gusta.
Paco González,
incluso un poco duro, pero bueno.
Os escucho y me gusta lo que hacéis, salvo cuando os ponéis cansinos con la renovación de Ramos, dice otro.
Eso es Lama. Cuando viene Lama está todo el rato con eso.
Y otro oyente, bueno, yo no te voy a mentir, Juanma. Yo os escucho todos los días, sí. Pero no porque seáis muy buenos, que no lo sois. No porque me guste el programa ni los tertulianos, porque excepto David Sánchez no me gustan. Pero como no hay otra cosa, pues os tengo que escuchar, es lo que hay.
Hombre,
esos nos valen también.
Nos valen también.
No nos hemos ofendido.
Si vienen por descarte, pues oye, claro.
Mientras siga oyendo, bienvenido sea.
Efectivamente.
Y escucha porque hay otra opinión sobre Neymar.
Buenas noches, señores. Neymar no es que caiga bien ni mal, es que es un vacilón, por eso le dan. Mira a Messi, mira a Cristiano, que juegan. Cristiano un poquito más, ¿no? Pero son humildes y no son tan vacilones como este. Y encima dice que no sabe hasta cuándo aguantará. Pues mira, yo soy vigilante de seguridad. Que se meta en seguridad. A ver lo que aguanta. Venga, hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. 12:37, ahora menos en Canarias. Nos está esperando Pablo Lasso.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Votad por correo, votad ya, no esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como catalán quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Nombre Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los cuatro días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tú sabes que cuando tu novia te contesta...
Claro.
Es porque le parece bien lo que dices. Pero cuando te dice...
Claro, claro.
Es porque no le parece tan bien. Y como diga tres veces...
Claro, claro, claro.
Eso es porque lo tienes oscuro, oscuro, oscuro. Cada pareja tiene su propio idioma. Este 14 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celebra el amor. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sois almas gemelas. El pulso se os acelera, el tiempo se para, el resto del mundo ha dejado de existir. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale un smartwatch Amazfit GTS por solo 99,90€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén y Jayalami.
12 y 42, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, David Sánchez, Luis García, Roberto Palomar y Dani Senabre. Gran equipo al que se suma Pilar Casado. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Porque ha empezado la Copa del Rey de Baloncesto en Madrid y nada, y ha ganado el Madrid al Valencia, que venía con una racha tremenda, ¿no? 12 victorias seguidas, ¿podría traer el Valencia al partido hoy?
En Liga eran consecutivas, no perdía desde el 22 de noviembre el Valencia Basket, antes en el primer partido de los cuartos de final, o si quieres lo dejamos para después, luego te hago el resumen de ese Lenovo Tenerife San Pablo Burgos.
Vale, vale, y el Madrid bien, ¿no? O sea, he visto que ha tenido parciales muy buenos. Aunque luego se ha acercado, ¿cuándo ha sido? ¿En el tercer cuarto? Cuando
sí, ha habido un 15-0.
Se ha metido Valencia con un 15-0 de repente, 15-0, ¿no?
Sí, un 0-15, luego un 4-17, pero bueno, a diferencia de otros partidos en los que a lo mejor el Madrid se podía ir, que ha pasado esta temporada, ha ido, pero ha vuelto.
Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Le pillamos en el hotel de concentración, cenando o qué está haciendo?
Sí. Sí, sí. Bueno, me he apartado un poco, pero sí, estamos cenando. Es que hemos llegado hace nada del Palacio.
¿Era obligatorio concentrarse o ha sido decisión tuya?
No. La Copa del Rey siempre, independientemente de donde sea, te tienes que meter en el hotel y, bueno, incluso este año más, ¿no? Porque al final, entre comillas, está haciendo una pequeña burbuja para los equipos que estamos aquí.
¿Cómo has vivido el partido de hoy? Oye, por cierto, ¿una técnica o dos técnicas? ¿Cuántos han sido?
Bueno, han pitado dos. No sé si una era a mí o al banquillo. Una, la otra sí que ha sido a mí. Bueno, circunstancias del juego, ya está, tampoco pasa nada.
Vale. Bien, ¿te vas contento?
Sí, me voy contento porque creo que el equipo ha estado muy serio, creo que todo el mundo ha cumplido muy bien el plan de partido, hemos estado muy centrados, nuestro primer tiempo ha sido muy muy bueno, pero claro, jugamos contra un gran equipo, entonces bueno, pues ellos se han ido acercando, nosotros bueno, hemos fallado algún tiro fácil, alguna falta de ataque, perdido alguna tonta, y ellos poco a poco iban entrando, pero bueno, yo creo que luego nos hemos ido agarrando al partido, la rotación de todos ha sido siempre positiva, y luego pues digamos que en el último cuarto hemos manejado bien la ventaja.
¿Tú tienes la teoría de que el favorito en esta Copa es el Madrid?
Sí, yo siempre tengo esa teoría, normalmente no la puedo cambiar, ¿no? Entiendo que haya gente que diga que favorito, tú mismo puedes decir que cualquier otro puede ser, pero para mí como entrenador del Real Madrid, el favorito es siempre el Real Madrid.
Sí.
Bueno, y además eso que me quito, así ya, pues si me dicen que soy yo, pues como yo ya lo digo, pues bien, y si me dicen que es otro, pues ya está, no me afecta.
No, sí, yo creo que muchas veces los protagonistas hacen justo lo contrario, es decir, no, nosotros somos un, aquí llegamos muy igualados, tal, no sé, tú sí. Asumes toda la presión con esa respuesta.
Sí, no. Bueno, yo creo que el Real Madrid debe ser siempre aspirante a todo, ¿no? Bueno, digamos que estamos en un año, ya se cumple un año de esta situación tan especial, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, de la que bueno, pues esperamos que todo vuelva a la normalidad que echamos en falta desde hace tanto tiempo. Estamos viviendo una Copa del Rey especial, sin público, jugadores que no pueden jugar porque cogen la enfermedad, bajas, bueno, pero aún así yo creo que mi equipo tiene que demostrar lo que ha demostrado hoy, ser competitivo, querer hacer las cosas bien, mejorar como jugadores, mejorar como equipo, y en ese sentido estoy muy contento con todos.
Bueno, ha sido un día especial, además, yo no sé si el hecho de que te hayas convertido hoy en el entrenador con más partidos en la historia del Real Madrid, superando a Lolo Sainz, ¿te tenía un poco, pues no sé, pendiente también del día o no? ¿O pasas un
poco? No, sinceramente no lo sé. Obviamente, bueno, se ha hablado mucho de este tema y tal, pero a mí te puedo asegurar que estaba bastante centrado en el partido de hoy. No pensaba mucho en el récord, aunque el final del partido con el mensaje de Lolo sí que ha sido emotivo.
Sí, es que vamos a contar cómo ha sido. Ha terminado el partido, estabas haciendo una entrevista con Movistar, me parece, ¿no? Y te han llevado al centro de la pista después del partido y te han puesto en un videomarcador este mensaje que van a escuchar los oyentes del
Querido Pablo, ¿quién me iba a decir a mí que aquel chavalín que jugaba de base en el Baskonia y que, por cierto, me traía siempre por la calle de la amargura para poder pararle, llegaría a ser el entrenador que batiera mi récord de 734 partidos jugados con el Real Madrid? Estoy encantado, por supuesto. Enhorabuena, ya sabes que te aprecio mucho. Un abrazo muy fuerte y que sigas luchando y disputando cada partido para ser el mejor. Recuerda aquello que te dije no hace mucho tiempo. No mires nunca para atrás, porque lo importante para ti está por llegar. Enhorabuena, querido Pablo. Un abrazo muy fuerte.
Joder, qué crack, Lolo Sainz, ¿eh?
Sí, muy emotivo. Aparte que, bueno, al final tengo la sensación de que yo tuve la suerte de que Lolo me entrenó en la selección y tengo un cariño especial por su persona, independientemente de lo que ha sido como entrenador, lo que ha significado para el baloncesto, para el Real Madrid, por supuesto, pero para el baloncesto en general y tengo un cariño especial por, bueno, pues por una persona muy cercana, bueno, y la verdad que ha sido muy emotivo.
Terminas contrato, ¿no? Este año terminas.
Sí, termino contrato, sí.
¿Está mejor o peor que lo de Ramos, lo tuyo?
Bueno, no sé cómo está lo de Ramos, así que no te puedo.
No preguntes.
No te puedo decir mucho.
Escucha, pues si no está mejor que lo de Ramos, está jodido, ya te lo digo yo.
No, hombre, si tú dices que está jodido lo de Ramos, no, yo no creo que lo mío está jodido, al contrario, creo que yo estoy contento en el Real Madrid y espero que el Real Madrid esté contento conmigo, y cuando dos partes están contentas la una con el otro, lo normal es que sigan juntas, pero bueno, a partir de ahí.
O sea que por tu parte hay toda la voluntad del mundo de continuar.
Sí, por mí sí.
¿Ves? Pues eso es algo que ya tenemos en esta renovación que no tenemos en otras. Ya tenemos a alguien que dice, yo sí, quiero seguir. Me parece que es una... Pues nada, no habrá ningún tipo de problemas. ¿Echas mucho de menos a Campacho?
Bueno, he echado de menos a... Hoy, por ejemplo, he echado de menos a Taylor, he echado de menos a Usman. Yo a todos los jugadores que tengo en el equipo les echo de menos. Me preguntas por Campazo. ¿Y a Luca no le echo de menos? Al final, a todos los grandes jugadores les echas de menos. Porque, bueno, les has visto crecer, mejorar como jugador. Y la salida de Facu a mitad de temporada, bueno, pues un jugador sobre el que gira mucho el equipo. Pero también hemos tenido la baja de Randolph, hoy la de Taylor, la de Garuba. Bueno, está siendo un año especial. Y obviamente lo de Facu, bueno, pues era un jugador muy, muy determinante. Pero, sinceramente, no puedo echarles de menos. Entonces, tengo que mirar hacia adelante y pensar en los jugadores que tengo, que son los que realmente se están dejando la vida para que el Madrid siga siendo grande, competitivo y reconocible.
¿Y cuántos crees que van a cruzar el charco el próximo verano, de los que tienes ahora?
Pues, hombre, no lo sé.
Un par de ellos, fácil, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que esto es grandeza de ellos y del equipo y del club, ¿no? El que seamos un escaparate para una liga como la NBA, en la que muchas veces no puedes ni competir en otros aspectos, pues habla muy bien del trabajo del club, del equipo y del crecimiento de los jugadores. Sinceramente, a mí me gustaría que no se fuera ninguno.
Oye, yo a Tavares cada vez le veo más grande. ¿Es posible que haya crecido desde que está en el Madrid? O sea, es alucinante.
Sí, bueno, yo, crecer en cuanto a altura no sé, pero...
Pero el brazo es otro, o sea, tiene un brazo...
Ha mejorado mucho el físico. Yo creo que Eddie es un chico que trabaja mucho, no solamente en aspectos de baloncesto y que mejora cada día, sino también en aspectos físicos y la verdad que Eddie, el crecimiento en el tiempo que lleva con nosotros es magnífico.
¿Alguna vez le he visto en el gimnasio? Porque vamos al mismo gimnasio, pero debemos tener una genética distinta, porque no...
No hacéis la misma rutina.
Bueno, no debemos tener la misma rutina, porque a él le funciona de otra forma.
Escucha, no te lleves mal rato, que genética tenemos todos distinta a la de Tavares, ¿eh?
Sí,
uno más que otro. Oye, Pablo, mía. Dos cosas casi de sí o no. ¿Se va el Jay-Z?
A ver. Yo espero que no.
Bien. ¿Y usted está en la habitación del sótano para preparado o no está fichado?
Pues que yo sepa, no. Pero es un jugador que ahora mismo está libre, ¿no? Veremos cuando empecemos a pensar en la temporada que viene.
Si hubieras jugado de delantero al fútbol, serías un extremo escurridizo.
¿Pero te gusta Eurtel?
¿Te gusta? Me parece un jugadorazo.
Bueno, te apuesto. Hombre, yo lo que sí que te digo es una cosa. En los últimos años, contigo a la cabeza, el Madrid de baloncesto ha sido uno de los espectáculos que se podía ver en la ciudad de Madrid.
Pues te lo agradezco, porque...
Yo creo que sí.
Pues te lo agradezco, porque muchas veces al final en deporte solo cuenta ganar y perder. Y no me gustaría que fuera así. A mí me gusta que mi equipo transmita a la gente algo más que eso, que solamente, bueno, pues es que ganan. Bueno, sí, ganar está bien. Pero mi equipo, yo tengo la sensación de que transmite y en ese sentido pues estoy muy contento como entrenador de que la gente lo sienta así.
Oye, ¿sabes que es posible, porque conozco gente que no es del Madrid y es del Madrid de baloncesto?
Sí, yo tengo amigos.
Es acojonante eso, ¿no?
Sí,
es que
sí,
es
sí.
Una cosa... No, hay gente que no sí, es sí. Del Madrid, pero del Madrid de baloncesto sí.
Sí, sí.
Pero habéis salido de Barça, ¿no?
No, lo digo, no. Es que conozco a varias personas que dicen, no, es que yo no soy del Madrid, pero por el Madrid de baloncesto sí siento simpatía. Sí, eso, sí. ¿Por qué puede ser eso, Pablo?
Bueno, no lo sé. Bueno, también depende. Por ejemplo, yo tengo un amigo que juega al MUS con él, que es muy del Atlético de Madrid. Nos taladra mucho con el Atlético de Madrid, pero él dice que el Real Madrid baloncesto es lo más.
¡Ostras, tío! Pues ese tiene una entrevista, ¿eh? Uno de la...
Bueno, mola. No voy a decir quién, pero es así. Y además jugamos con otros madridistas y le metemos mucha caña por ser del Atleti, pero él dice que del Madrid de baloncesto, que es... Y bueno, yo conozco mucha gente que bueno, no solamente por ser el equipo de baloncesto, sino por cómo juega, por los jugadores,
sí,
que me lo dice, y eso a mí me enorgullece
y
mucho.
Y te digo una cosa, por ti, y yo sé que tú no lo vas a reconocer, pero tu figura también es que aúna mucho, ¿vale? Es que, claro, llevas muchos años y no te has hecho ningún enemigo.
Bueno, seguro que tengo enemigos, pero...
No, yo no conozco a nadie que me diga... Joder, no, Pablo. Mira, eso es cuando alguien sale ahí en la pantalla y ves la reacción de la gente, nunca había nadie que me dijera, no soporto a este tío. Nunca me ha pasado. De verdad.
Bueno, no lo sé. Seguro que lo hay, seguro que lo hay. Seguro. No puedes nunca agradar a todo el mundo. El que cree que puede hacerlo, al final se equivoca. Y no solamente como entrenador, sino como persona. Lo vemos en otros aspectos de la vida, que es muy difícil que agrades a todo el mundo. Y al final parece que muchas veces, pues parece que tienes que crear o odios o amores o odios, ¿no? Al final intento ser una persona normal, oye, si a la gente le caigo bien, pues me alegro. Si a alguien le caigo mal, pues no lo puedo evitar.
Oye, si le preguntamos a Trincheri, ¿qué dirá?
Pues mira, Trincheri, no lo sé, no sé lo que dirá. Estaba cabreado al final del partido. Me dijo una cosa que no me gustó. Me dijo que no le respetábamos y, bueno, eso a mí no me gusta porque yo creo que no hay nadie más respetuoso que yo y que mi equipo. Otra cosa es que juguemos a ganar, pero no entiendo, no entendí la situación, me sobrepasó. Además, creo que Andrea es un gran entrenador.
Cuando te ves en esas imágenes echar esas broncas, ¿te sonroja un poco o dices, no, esto forma parte del contexto? O qué?
No, me sonroja, no me sonroja. Mis hijos siempre se ríen porque dicen que en casa las monto más gordas. Pero
¿en casa más gordas?
Pero eso dicen.
Ostras, hay que mandar una cámara a casa, entonces.
Con la pizarra. No, pero señalando posiciones y bloqueo.
Dije, primero lentejas, ¿dónde están las lentejas? Primero lentejas, luego la fruta, tal. ¿Haces eso?
No, pero yo creo que soy una persona muy, entre comillas, no sé, natural. Y cuando tengo que decirlo algo, me sale lo que digo. Bueno, me acuerdo del famoso que dije, lo de las palomitas. Pues probablemente cuando llegué a casa, mi mujer lo primero que me dijo, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, pues es lo que me sale en ese momento. Yo al final, no, digamos que no hago un tiempo muerto para que, para quedar bien en la tele, así de claro. Lo que quiero es que mi equipo reaccione, hacerle ver a mi equipo lo que está bien y lo que está mal. Y siempre digo que parece que venden más o que se me saca más en las broncas, pero también creo que soy una persona que apoya y que ayuda mucho a mis jugadores y muchas veces eso no se saca tanto de o no se ve tanto, ¿no? Aunque me han contado que han hecho una voz en off con Chicote que te debes morir de risa.
Es muy bueno. Pablo, yo quería preguntarte una cosa. No sé si la palabra es te pica, te molesta un poco el que se pueda dudar, no de ti, digo en general, en esta temporada que bueno, que tiene sus saltillos, sus bajillos y sus cosas, que se pueda dudar del equipo o que se te bajen del carro.
No, eso a mí no me molesta. Lo que a mí me molestaría si alguien de dentro del carro se me tira. A mí que de fuera me quieran tirar el carro, a mí de fuera me da igual, a mí lo que me importa es mi equipo, que la gente de fuera dude. A mí lo que no me gustaría nunca es que nadie de mi equipo dudara. Eso sí que me molestaría. Yo siempre cuento la del fuerte, ¿no? El fuerte no te atacan los indios. El problema es si dentro del fuerte tienes a alguien que te está jodiendo.
Claro.
Entonces, yo confío mucho en mi equipo, creo que tengo grandes jugadores, tengo un gran cuerpo técnico, mucha gente que trabaja para que este equipo pues sea lo que queremos, que sea competitivo, que transmita a la gente. Bueno, tenemos una manera de hacer las cosas y yo vivo mucho el día a día y a mí que se dude fuera no lo puedo evitar. Es que es como lo que me decíais antes, que si caigo bien o caigo mal, es que no lo puedo evitar, no me puedo preocupar, no puedo perder mucho tiempo en eso.
Pablo, te agradezco.
Oye, un clásico, sí. ¿Qué partido vas a ver ahora cuando vayas a la habitación?
Pues probablemente, pues un clásico, lo normal es que vea el partido del Tenerife Burgos, de antes nuestro, porque tenemos al Tenerife el sábado.
Pues que lo disfrutes. Nosotros vamos a hablar de una señora que le echó una peineta a Nadal ahora.
Sí, es verdad, lo he visto en la tele.
Sí, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos con la señora?
No lo sé, la señora tenía pinta de que lo estaba pasando bien.
Sí, nuestra teoría es que ella estaba sola. Nuestra teoría es que salió a tomar el vermú, luego fue al tenis, pero yo creo que por el camino debió tomar otro vermú o lo que sea tal, y le molestaba que Rafa tardara en sacar.
Sí, bueno, claro, porque hay veces que cuando, digamos, estás en un momento complicado, te molesta todo.
Nadal le estaba apalancando.
Que las australianas para eso son muy torcidas, hazme caso. Las australianas...
Bueno, pero creo que Rafa está magnífico, ¿eh? Yo he visto la reacción por televisión, sí. Rafa es un crack y lo demuestra, ya no... como deportista ni me meto, por supuesto, pero como persona creo que la reacción ha sido magnífica. Total.
Pues ahora es el tema del partidazo. Tú ponte el Tenerife-Burgos, que nosotros vamos a hablar de la señora. Vamos a tener en directo a uno que estaba cerca de ella. Le vamos a preguntar a ver si era tequila, ginebra o qué era lo que...
Bueno, y si conseguís el número y la llamáis, o sea, bueno, ni Tenerife, bueno. Ni Tenerife-Burgos... ni
vale, pues lo vamos a buscar, si eso te avisamos. Vale.
A ver si va a perder el Madrid por culpa de que entrevistemos a la australiana, porque no va a estar mirando el Tenerife como debe.
Un abrazo, Pablo.
Venga, un abrazo.
Suerte, gracias. Yo siempre lo digo, ¿eh? Da gusto hablar
con
un
hombre.
Sí, es verdad.
Claro, ¿por qué cae bien en Madrid baloncesto? Pues entre otras cosas por esto. Porque puedes hablar con su entrenador de esta forma, que es una persona normal, sencilla.
Y un tío feliz, además.
Sí,
se ve feliz.
Sí, sí,
y el porcentaje de gente normal en el baloncesto es bastante superior a otros deportes.
También es verdad. Infinitamente superior.
Claro, seguro. Y no me pongo.
Oye, una cosa. Sí.
Acabo muy rapidito. Eso que dice el Madrid baloncesto, el Barça de la época de Navarro, de Gasol y demás.
Lo mismo.
¿Qué enemigos tenía?
Claro. Oye, una pregunta. ¿Qué es Tenerife o Club Baloncesto Canarias?
Club Baloncesto Canarias.
Pilar, tú qué dices, porque Pablo Lasso acaba de decir Tenerife. Lama me está mandando mensajes echándome la
como
bronca.
Como digas Tenerife, te montan el pollo.
Pilar,
el club es el Canarias.
Club Canarias.
Lo que pasa es que luego, evidentemente, por motivos de sponsorización y patrocinio,
la pasta.
Pues es el Lenovo Tenerife.
Antes era Liberostar Tenerife.
Exacto.
Pero tú, si le llamas el Tenerife, allí se mosquean. Y además que te llama la atención. Que les
yo haría caso a Lama.
Los señores y señoras de Lenovo les gustará que le digas el nombre de ellos.
Claro.
Una cosa, Luis, ¿hasta qué hora tienes tú? Te voy a tener que despedir, ¿no, Luis?
Si me das, o sea, en 5 minutos.
No, pues entonces, gracias, Luis, un abrazo.
Un abrazo. Venga,
Angelito, tú te tienes que quedar, ¿eh?
No,
Angelito se tiene que quedar con
el
Tenerife.
¿Quién le paga? A ver, ¿quién le paga más?
Vamos, no tengas ninguna duda. Yo soy de la cadena COPE. Ninguna duda.
Hasta en media, aguanta los 3 y media.
Silla vacía. Dios te libre de dudarlo un solo segundo.
Pero vamos, solo faltaba.
A mí, o sea, lleva todo el programa diciendo, tío, que dejen ya el baloncesto, que no llego,
No, sí, es que lo estaba pensando, le digo, tiene que irse a la tele.
Aguántalo.
Como se le ocurra decir que tiene que entrar en el desmarque de 4, es la última vez.
Mete una publi ahora.
Termina la frase.
Dicho esto, yo no pinto nada aquí. O sea, que me fastidiaría. ¿Qué voy a hacer? Gracias, Luis, por tu colaboración en el día de hoy. Ha sido muy buena.
Justito.
Ha sido muy buena.
¿Y de Americans qué?
Juntando la de hoy y la del lunes, reunimos una colaboración.
Claro, ¿vale?
De Americans. Vale, ¿cuánto paso entonces? Paso media, ¿no?
Pues entonces 30 euros. Venga, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen? Alberto Arau.
Quería dar mi enhorabuena a don Pablo Lasso Biurrun por su récord de partidos, por el pase a semifinales y sobre todo por ser el entrenador que devolvió los éxitos al Real Madrid. Pablo Lasso es lo mejor que le ha pasado al Madrid desde Alfredo Di Stéfano a sus pies, entrenador. La capacidad de reinventarse del Madrid de Lasso es espectacular. Se le van sus estrellas y siempre vuelve. El mérito del Madrid de Lasso es que da un espectáculo increíble y además gana. Este equipo es histórico y nos daremos cuenta con los años. Y otro oyente dice, ¿os imagináis a este Madrid con Doncic y con Campazzo? A mí se me hace la boca agua. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que te envía un mensaje a ti.
Vale. Jolines, Juanma, después de esta charla tan chula y tan bonito que has dicho, me están entrando ganas de hacerte un regalo para San Valentín. Que sí, hombre, que sí, con mucho amor y soy muy bueno. Pero para dormir, ¿no? También para despertarnos los que vamos en la carretera.
Claro.
Venga, un saludo.
Un saludo a todos los transportistas que escuchan el partidazo de la cadena COPE.
Un bolso te va a comprar.
Un bolso, pues mira, me venía bien. Luis Alberto González, Melbourne. Hola, Luis Alberto.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Estabas cerca de la señora que le ha hecho una peineta y ha discutido con Rafa Nadal en el partido del Open de Australia?
Sí, estaba como a 5 o 8 asientos de la señora.
5 o 8 asientos, perfecto. Es el cebo perfecto. Enseguida en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Están pasando cosas muy importantes.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Y es muy difícil recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia.
Cosas que te afectan.
¿Qué tal le va en el taxi?
Llevo trabajando desde 10 de la mañana. Con usted esto es la 7ª carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
78 euros más.
Pero esto no le renta.
Están pasando cosas que te emocionan.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida, ¿eh? O sea, la UCI es que no daban nada por mí, de verdad. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble.
No deja de ser una historia con final feliz que la...
Y la radio siempre está ahí.
pero sin ti nosotros no seríamos lo mismo. Por eso te decimos gracias por escuchar COPE, gracias por estar a nuestro lado.
Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos disfrutar un poco en estos días grises.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Cuando te tomas el café de la mañana,
vives tu ciudad.
Cuando descubres otro mercado,
vives tu ciudad.
Cuando encuentras un nuevo rincón,
vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 0-0. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros. Rastreator.com.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like damn. Ángel García.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Quiero que escuchen los oyentes de El Partidazo la situación que se ha vivido hoy en Eurosport cuando nuestro compañero Álvaro Benito y Alex Curretja, narrando el partido de Nadal, estaban sorprendidos ante lo que ocurría en la grada con una señora y Rafa Nadal.
Y Rafa dice, what's going on? Es, ¿qué está pasando? Debería ser...
Claro, es que estaban empezando a susurrar y de repente el... Está ya en plan de coña. Pero... A ver, que enfoquen a la señora.
Es decir, estáis tocando las narices.
¿Quién está saboteando el partido?
¡Oh!
No, ¡hombre, no!
Le ha hecho eso a Rafa, eso no lo he visto en toda mi vida.
Me estoy quedando muy loco, ¿eh? ¿Ha hecho una piñeta, Rafa?
¿Cómo? Alucino con lo que ha hecho esta mujer. A ver.
Sí, sí. Primero. Le da
Rafa
primero.
Le avisa y le dice, primer saque, ¿vale? Que...
Pues mira, así lo soluciona Nadal.
No me digas que Rafa no es un fenómeno. Le pide perdón. Le dice, tío, nos han retrasado un minuto y resulta, me dan primer saque y te meto un ace.
Esto es lo que ha pasado. Ángel, ¿qué decía la señora?
Bueno, ha dicho Rafa Nadal que no quería saber lo que ha dicho. O sea, ni lo sé, ni quiero saberlo. Bueno, pues lo siento, Rafa, porque en el partidazo de Copa hemos hecho una ardua labor de investigación y podemos confirmar, Juanma, creo que a esta hora de la noche puedo decir palabras textuales, ¿verdad?
Venga, sí, perfectamente.
Bueno, palabras textuales. Lo primero que le dice es, date prisa, jodido, obsesivo, compulsivo, OCD, que es, bueno, una abreviatura que se utiliza en inglés por el tema de las manías y demás a la hora de sacar. Luego le grita Wonker, que tiene dos traducciones. Por un lado es gilipollas y por otro lado es pajillero. Y por último le grita fuck off, que eso lo entendemos todos y que es algo así como jódete. Te cuento lo ultimísimo, Juanma. Acaba de hablar en una radio australiana la señora. Dice que Rafa Nadal es aburrido. Le debe durar todavía la resaca, ¿eh? Que Rafa Nadal es aburrido. Que el hecho de que sus imágenes se hayan hecho virales demuestra que Rafa es aburrido. Demostrará que es famoso. Aburrido, no sé. Que su hija no estaba muy feliz y le ha echado la bronca. Y que simplemente le dijo, confirmando esto que te cuento ahora, ocúpate de tus OCD, o sea, de tus rituales obsesivos compulsivos. Y ahí es cuando dice, flick him the beard, que supongo que la traducción será, ahí es cuando le levanté el dedo y le hice la peineta.
Insisto, tenemos un compañero que es Luis Alberto González, que trabaja en 3ZZ Radio, la radio en español en Australia. Luis Alberto, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo.
Vale. Tú dices que estabas muy cerca, a 5 o 8 asientos, de esta señora.
Sí, correcto.
¿La visteis ya con un comportamiento extraño antes de que se produjera este hecho con Rafa o no? ¿O hasta ese momento estaba tranquila?
Digo, la realidad es que no me había dado cuenta que la señora estaba prácticamente atrás de mí. Llegó sola, no tenía ningún acompañante y se hizo visible hasta que empezó a gritar, ¿no?
¿Se hizo visible?
Sí, digo, nos dimos cuenta de que existía o de que estaba ahí.
Ah, cuando empezó a gritar,
Sí.
¿Y lo que gritó fue lo que vimos en la tele o antes gritó más?
Sí, digo, lo primero que gritó fue apúrate. Que claro. Fue cuando la gente empezó
tenía prisa,
a hacer...
Tenía prisa ella.
Sí, claro, apúrate.
Sí. El juego iba a lo mejor un poquito retrasado, ya eran las 11 de la noche,
claro.
Segundo set apenas.
Claro.
Le dijo apúrate y fue cuando la gente empezó a hacer el shh, que fue cuando Rafa pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando?
Es que mafe.
Y después de eso es apúrate y ya sacó lo del trastorno obsesivo compulsivo.
Y luego ya le dijo lo de o pajillero o gilipollas, no sé exactamente qué...
Sí, digo, no sé en qué contexto lo dijo.
Sí.
Pero bueno, segundo, eso fue todavía dos jugadas después.
Dos jugadas después, vale.
Sí, porque ella cuando Rafa la señala con la raqueta, fue cuando levanta el dedo la señora.
Claro,
claro.
Y después parece que todo se había tranquilizado, levantó el dedo como todos estamos bien, y dos jugadas después es cuando le dice lo de gilipollas.
Vale. Y una cosa, ella estaba bien, o sea, cuando se, porque luego la echaron, cuando se levanta y tal, ¿caminaba bien o veías que había a lo mejor un balanceo que se inclinaba un poco al caminar?
Digo, la llevaron entre dos guardias de seguridad,
en volanda,
agarrada de los brazos, no la dejaban moverse mucho, pero digo, se veía evidentemente que estaba en un estado no el óptimo.
Vale, pues en las fotos ella está muy arregladita, sí, y tal. Es decir, o sea que...
Muy pintona.
Yo nunca, pero he tenido amigos que alguna vez han tomado pues un chupito.
Está peor.
Y se les ve que se les cae un poco el gesto. ¿Qué?
Sí.
Sí, que no tienen esa
y se abraza
esa frescura
con la gente que no conoce.
Pero esta señora, a esa edad, 55, 60 años, estaba mal, pero de aspecto estaba muy bien.
Que esta señora no empezó a beber ayer, ¿eh?
No, y muy limpia.
Esta tiene un background y un pedigrí.
Sí, vamos. Ahí se veía...
escuela.
No queda un bar en Canberra que no haya pisado esta señora, ¿eh?
Escuela.
Creo que esa apellida Tanqueray, la señora.
Pero vamos, mínimo.
O sea, tú dices que sí, que estaba... Que había tomado alguna copa, ¿no?
Yo creo que sí. Sí, definitivamente.
Vale.
Tiene pinta.
Una o varias.
Una o varias. Pero llegó ya con ellas puestas, porque allí dentro del Open de Australia no se vende alcohol, ¿no?
No, sí se vende.
¿Se vende?
Sí, pues vale, ya está. Pues entonces... Ahí está, ya hemos dado con la clave.
Claro.
Vamos.
Ahí está. Claro. Que tenía sed, vamos.
Sí,
vamos.
Pues nada.
Estaba un poco...
Se bebió el Nilo.
Pues... ¿tú la viste con algún vaso grande?
O una petaca.
O una petaquita.
No, la verdad no me fijé.
No te fijaste. Igual dejó una entera debajo de la butaca.
Oye, ¿y puede volver al tenis? ¿Puede volver a los partidos o ya le...?
Hombre, debería.
La va a castigar el Comité de Integración de Integridad de la Federación Española de Fútbol.
Porque si vuelve es un...
No, supongo que le habrán cogido la matrícula y que no podrá.
Pero la mujer, ¿se revolvió cuando la quisieron sacar de la pista o no?
¿Qué te crees, que es un CDR?
Bueno, sé.
La mujer...
Primero no se quería parar.
Claro.
Pero ya cuando estaba rodeada de guardias no le quedó de otra y la gente le estaba presionando mucho para que se fuera.
Sí.
Y terminó yéndose.
¿Tú has escuchado, Luis, la entrevista que ha concedido a una emisora de radio de allí de Australia?
No, no la he escuchado.
Ah, es que Ángel, nuestro compañero, sí la ha escuchado y ella dice que sí, que es que tarda mucho en sacar, que es muy aburrido este hombre.
Rafa, el alcohol te provoca que nunca mientes, ¿no? Dices la verdad de lo que sientes.
Bueno, pues, o sea, oye.
Si le parece que tarda mucho, que vaya al tercer set.
Claro.
¿Cómo entraría en el tercero?
Oye, Luis Alberto, ¿tú trabajas en una radio allí que emite toda la programación en español en Australia?
Sí, digo, tenemos un programa que se transmite los lunes.
Sí.
Y hablamos del deporte español. Bueno, en mi caso, el deporte latinoamericano.
Perfecto.
Radio en español.
Perfecto. ¿Hay muchos castellano parlantes en Australia?
Mucho, mucho español.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Una comunidad grande, yo creo.
Claro, es que nos queda
mexicanos,
mano.
Mexicanos no tanto, yo soy mexicano, pero español bastante.
Claro, nos queda mano. Decimos, ¿dónde vamos? Pues vamos a tirar para Australia a trabajar, claro. Oye, pues Luis, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. ¿Qué hora tenéis ahí ahora?
Son las 11 de la mañana.
11 de la mañana, pues...
Pues apúrate, sí. Pues, apúrate.
Apúrate, sí, o peineta al canto.
Sí.
Si hay noticias...
¿Puedo mandar rapidísimo un saludo para Juanma?
Por supuesto, Luis. ¿Para quién?
Sí. Para Juanma. Es que un amigo español que vive aquí en Australia, cuando se enteró que iba a estar en el partidazo,
sí.
Se llama Miguel, por cierto. Saludos para él.
Sí.
Me dijo que es fan de Juanma, que es un crack, y que cuando se abran las fronteras, le gustaría invitarlo con todos los gastos pagados a Australia.
¿Pero qué me está contando? Yo me llamo Juanma de segundo.
Pero esto se dice al principio, claro, claro, por supuesto. Dile a tu amigo que sin problema.
¿Pero que paga el viaje del colega?
Se lo faltaría que pusieras problemas.
Somos unos cuantos, ¿eh? Pero sí, dile que los demás pagan y yo voy de...
No, dile que le da miedo ir solo.
Y que venga la señora también.
Oye, pues muchísimas gracias, Luis. Dale un saludo a tu amigo, de verdad. De verdad, Luis, ha sido muy amable.
Un gusto.
Pues sí.
Gracias.
Oye, qué sorpresas, ¿eh?
No, oye, vamos, yo...
Mira, he dicho a las 12 que había que
todo
ser
cariñoso. Todo pagado, ¿eh?
Sí, es
vamos, yo voy. Te lo tengo claro.
¿Y buscas a la señora o haces un reportaje?
¿Todos los gastos pagados? ¿Quiere decir que, o sea, puedes hacer lo que quieras?
Sí, sí, sí.
No, hombre, claro, voy a salir como la señora, como las grecas.
Como las grecas.
En Australia, que deben estar las copas a 20 pavos, imagínate.
Está en el circuito la señora.
Sí, sí.
No le aguantas un asalto a la señora, ¿eh?
No, la verdad que no. No, pero debe ser divertida luego, ¿eh?
Cualquier cosa, vamos, divertida.
No me extrañaría verla en la... en Supervivientes de Telecinco dentro de un par de meses.
Fíjate siempre de alguien que a esa hora de la mañana se presente como las grecas a ver un partido de nada.
Pero era hora de la mañana para ti.
Sí, era por la noche.
Bueno, pues mejor. Ha aguantado todo un día. En el lado.
Gracias. Antoñito. Antoñito, Angelito.
Sí.
Lo llaman Antoñito también.
Va a hacer la señora ahí.
Ángel García. Al margen de este asunto que tiene mucho que ver con el tenis, ¿hay algo más que contar?
Bueno, pues victoria cómoda de Rafa, mejores sensaciones con el saque sin forzar la espalda. Le he visto muy sonriente, algo que me gusta mucho, la verdad, porque se le veía bastante preocupado en los últimos días. Pero ¿qué pasa? Que mañana es un día clave. Hoy ha tenido que sacar cortado, bajando la velocidad. Mañana día decisivo. Se prueba el tratamiento definitivo de Rafa Nadal. Si no, situación límite.
Vale. ¿Ahora te vas a la tele?
Sí.
No han abierto plano todavía.
No,
en primer plano Luis García hace 10 minutos.
Venga, vete a la tele.
Un abrazo. Venga, muchas gracias, Juanma. Un abrazo fuerte.
Disfruta de la vida, que es para gente como tú.
Ha ganado Feliciano, 39 años y un crío recién nacido, y ha ganado y se ha metido en tercera ronda.
Mira,
qué arte tiene este tío.
39, y a Ramos no le quieren renovar.
Es
qué
que
vergüenza.
De verdad.
Hasta luego.
Un beso.
Oye, antes de que os vayáis, simplemente, ¿sabéis que se ha presentado la Vuelta Ciclista a España,
sí,
hoy?
En Burgos. Sí.
Empieza el 14 de agosto. 14 de agosto.
Campeón del Tour, ¿no? ¿Va?
Víspera. ¿Cómo?
Sí, va. Sí.
Oh, Oh, Ángel, Arauz.
Ángel, Ángel.
Toñito.
Está pensando en Australia.
Hola, Toñito. Hola.
Solo pienso en Australia.
Tiene una curiosidad esta vuelta además en Roma porque...
No, tiene muchas curiosidades, pero...
Pero va a empezar en una catedral y va a terminar en otra.
Como tiene que ser.
Hombre, pues será, es la vuelta de la Copa, entonces.
Sí, señor.
Tendremos posición privilegiada dentro de la catedral, espero.
Eso espero. Empieza en la de Burgos, en las mismas puertas de la catedral, porque se celebra el octavo centenario de la catedral.
Bien. Me parece muy bien.
Y acaba en la de Santiago porque es el año Xacobeo. Acaba en la Plaza del Obrador.
Genial.
Como ha dicho David, viene Tadej Pogačar, si todo va bien, el ganador del Tour de Francia, figura, 21 años, jovencito, va a estar en la salida en Burgos. Y te cuento muy rápidamente que en el recorrido, mucho protagonismo para el sur. Acuérdate que el año pasado fue solo por el norte y hubo muchas quejas de que faltaban etapas por el sur. Pues va a haber muchísimas por el sur. Va a haber 7 llegadas en alto. Hay una ventana abierta a los sprinters, que últimamente en la vuelta no tenían muchas oportunidades. Y entre todas las etapas destaca la llegada al Gamoniteiro, que es un puerto que hay al ladito de
Gamoniteiro.
Gamoniteiro, perdóname, sí, acabado en U, que está en Asturias y que para mí puede ser el puerto más duro de la próxima edición de la Vuelta y probablemente el puerto largo más duro que haya habido en nuestro país. Y hay otra etapa, que es la penúltima, que es muy llamativa, que es un territorio para emboscadas y que ha diseñado nuestro Óscar Pereiro y que acaba delante de su casa, en Mos.
Así, acabas en alto, ¿eh?
Es que pensé que estaba Pereiro.
No, no. Esperando. Pereiro está en su casa pintando la línea de meta. Está sacado la pintura.
Hay que hacerlo con tiempo.
Claro, ¿verdad? Claro. Está pintando la línea de meta, le han dicho. Que tiene que estar bien preparada la línea de meta. Un abrazo, Arau.
Un abrazo.
Gracias. Oye, y a vosotros os agradezco mucho que hayáis venido hoy, ¿eh? De verdad, es increíble lo... Sois muy amables porque...
Pablo Lasso, bueno,
os llamo
señora,
por la tele y digo, oye, ¿podéis venir? Venid.
Sí, siempre. Hombre, si además nos invitan a Australia con gastos
claro,
pagados.
Claro. Gastos pagados. Ahora viene... No, Senabre, tú quédate, ¿eh? Que viene
me quedo. De Australians.
De Australians. Perfecto. Gracias, compañero.
Hasta luego.
De American se nos ha ido Luis, pero tenemos un potencial tremendo porque está Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Manfredo.
¿Manfredo?
Sí,
aquí viene Manfredo. Un histórico también, ¿eh?
Claro que
venido a menos, pero un histórico de la radio.
Venido a menos,
sí. Muy, muy a menos, diría Lama. Un histórico venido a menos, es una frase muy de Lama. Y sigue Senabre. Bueno, hemos hablado... ¿Queréis decir algo de la Copa del Rey? ¿Un titular de lo que habéis visto hoy de la Copa del Rey de baloncesto? Por ejemplo, Pani.
Bueno, dos buenos partidos, ¿eh? Sí. Me ha gustado mucho el Tenerife. Y el Madrid-Valencia ha sido un partido más desigual de lo que esperábamos. Porque el Valencia ha estado por debajo de sus posibilidades y el Real Madrid ha vuelto a demostrar que tiene un enorme gen competitivo a pesar de que tiene ausencias muy significativas. Yo creo que va a ser una semifinal muy bonita entre el Real Madrid y el Tenerife. Y mañana yo creo que a pesar de que a priori los dos partidos son bastante unilaterales, en principio, tanto para Barça como para el Systems Baskonia, yo creo que vamos a ver una buena Copa del Rey.
Vale. ¿Parra?
A mí me ha gustado mucho. A nivel baloncestístico ha estado muy bien, lo que pasa que es verdad, lo ha dicho Pilar, lo ha dicho Swankar, lo ha dicho el profe también, lo hemos repetido en la retransmisión. La Copa es la fiesta de la gente y sin gente pues desluce mucho. Pese a eso, el nivel baloncestístico de los dos partidos yo creo que ha estado bien. El primero ha estado muy competido hasta que el Tenerife lo ha roto y el segundo, el Madrid lo ha roto, pero luego el Valencia se ha metido. Así que han estado los dos partidos muy entretenidos.
Dani, ¿quieres decir algo?
No, yo he visto la primera parte del Madrid, luego he visto el Athletic Levante de fútbol, pero he visto que tu compañero de gimnasio ha tenido varios problemas de faltas, ¿no? Tavares y ha tenido que estar pocos minutos en pista al principio y luego me ha gustado mucho Deck, que ha hecho un partidazo, es lo que he podido ver hoy del Madrid.
Vale. Pani, segundo recuento de votos para el All-Star de la NBA.
Sí, señor, que ya está confirmado que se juega el 7 de marzo. Está casi confirmado también que va a haber concurso de mates y de triples, aunque esto todavía... está por definir y, bueno, han salido ya las votaciones del segundo conteo, digamos, el segundo recuento, con LeBron James en el oeste y Kevin Durant en el este siendo los más votados. Hay que recordar que hemos vuelto hemos vuelto al formato de toda la vida, ¿no? Este-oeste, y esto es votación popular, por lo tanto, según el público, pues los más populares son LeBron James en el oeste y Kevin Durant en el este. Decirte que Luka Doncic es el segundo base, o el segundo pequeño, entre comillas, más votado del oeste, porque además yo creo que es muy merecido detrás de Curry, repito, es siempre el público. Y dentro de las sorpresas pues está que han votado por mucha gente por Klay Thompson, que se encarama al octavo lugar de la votación, y por el genial, en todos los sentidos, Alex Caruso, el jugador de los Lakers, el calvo, el chaval blanco calvo con la cinta en el pelo, que está haciendo una muy buena campaña, y se ha puesto en el décimo lugar, recordándonos que esto es votación popular y que por lo tanto hay jugadores populares como él que se cuelan ahí en el top ten.
Oye, ha sido noticia la celebración de la Super Bowl de los jugadores. Vamos, muy noticia. Juan Fierro, hola Juan, muy buenas.
¿Qué tal? Iba a decir buenas noches desde Melbourne, porque parece que lo lleváis muy bien con Australia, ¿no?
Sí, 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 nos encanta. Lo que ha pasado en Australia ha sido, vamos, tremendo. Sí, sí. Tom Brady, no
sé. Se lo ha pasado en grande.
¿Quién iba peor, la señora de hoy de Nadal o Tom Brady en la celebración?
Creo que Tom Brady, porque sí. Lo tuvieron que sacar entre varios, ¿no?, del barco, después de ir tirando el trofeo, ¿no?, de la última Super Bowl. Desde luego hay unas cuantas fotos, ¿no?, que se lo llevan muy malamente, ¿no? Estaba realmente contento, vamos a decirlo así.
Uh-huh. ¿La explicación? ¿Qué dijo él?
Se estaba preparando para ir al Open de Australia.
Exactamente, ¿no? Que estaba en plena celebración, ¿no? Que ese era el momento, ¿no?, para celebrarlo. Sí, lo que pasa es que, no sé, si quizás, bueno, a estas alturas, aunque sea febrero, en Florida y en Tampa hacía muy buen tiempo, y supongo que parece que el exceso de cerveza, bueno, pues ahí se quedó, ¿no? O sea, la verdad es que hacía un tiempo maravilloso y con todos...
Ha tenido seis celebraciones en Boston o en Nueva Inglaterra y no ha hecho nunca eso, y ha tenido una en Tampa y estaba ya el hombre que...
Fíjate que el sitio donde más se vio la Super Bowl fue en Boston, según las encuestas de televisión.
Justo. Mira, bueno, sí. Oye, ¿y el que saltó al campo, el que...
Pues ese sigue por ahí. Ahora dice que le están contratando para ir a clubs de alterne, ¿no? Para hacer montar el espectáculo. Y está el tío absolutamente encantado. En esta noticia hay muchas sombras, ¿no? Porque él dice que ha ganado con las apuestas $375,000. Hay muchas dudas de que cuánto apostó, de si apostó $50, $500 o hasta $50,000. En una entrevista en televisión antes de ayer decía que llamó a todos sus amigos y les dijo que apostaran porque ibas a saltar un striker al campo. No queda claro si les dio el dinero para que ellos apostaran, si apostaron con el dinero de los amigos. En fin, hay muchísimo cosa que no está nada clara en esta noticia. Dice que se va a comprar una jirafa con ese dinero que ha ganado, $375,000. Vamos a ver si es verdad. Y lo que sí, bueno, descubre es que el tipo que está detrás de esto, que es un ruso que vive en Florida, que tiene una página web X porno y tal, ¿sí?, dice que lo habían intentado 5 veces, intentar colar un striker en la Super Bowl, que nunca lo habían conseguido, y que bueno, que como había menos gente en el estadio por aquello de la pandemia, que un grupo se puso en un extremo de la grada donde estaba este hombre, montó un poco de follón, los de seguridad se fueron todos para ese extremo y fue en el momento en el que él pudo saltar al campo.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Oye, rápidamente, Americans. Shaquille O'Neal, ¿qué ha pasado con él?
Pues que ha perdido el norte. Es uno de los pivots más grandes de la historia a nivel baloncestístico en la NBA, pero como comentarista deja mucho que desear. Y lo último que ha dicho es que Luka Doncic necesita un compañero en su equipo que sea un poquito mejor que él. Que bueno, para empezar, búscame a 3 jugadores o 4 que sean mejores que Doncic en la NBA actual. Ya es complicado. Pero es que los ejemplos que ha puesto ha sido Bradley Beal, que vale, es el máximo anotador de la liga, pero porque se tira hasta las zapatillas. Y el segundo que ha puesto es Russell Westbrook, que a día de hoy tengo serias dudas de que sea uno de los 30 mejores jugadores de la NBA.
Juega
mejor sin él, ¿no?
¿Cómo, cómo?
No, perdona, digo que Westbrook ha salido una estadística ahora hace poco que su equipo es mejor sin él que con él.
Oye, Senabre, ¿por qué han echado a la actriz de Mandalorian?
Pues mira, Gina Carano, que además tiene que ver con deporte americano, entre comillas deporte, porque fue luchadora de Pressing Catch, de WWE, la han echado porque ha hecho una especie de story, en realidad ha sido en TikTok, en lo que ha comparado expresar las ideas republicanas de Estados Unidos con lo que le pasó a los judíos en Alemania nazi. O sea, que ha banalizado el holocausto y ha venido a decir que ser republicano ahora mismo en Estados Unidos está muy mal visto como ser judío con los nazis. Y ha ido mucho más allá, ¿eh? Ha dado más detalles de por qué los judíos entre ellos se señalaban y entonces por eso los pudieron coger. Bueno, fueron los vecinos. Ha sido muy, muy explícita. Ha defendido a la gente que entró en la Casa Blanca y por ello se la han cargado de Disney, de Lucasfilm. Ya no saldrá en... No solo en The Mandalorian, sino que iba a tener una serie para ella. Joder. Sola, para su personaje. Y no va a estar. Y también sus agentes le han despedido. O sea que no. Uf. Es su mejor momento.
Le ha salido caro. Pani, ¿quién ha vuelto después de un mes fuera por el COVID?
Pues Carl Anthony Towns, que es una historia dramática dentro de las casi ya 500.000 historias dramáticas que hay en Estados Unidos. Carl Anthony Towns es compañero de Ricky Juancho en los Minnesota Timberwolves, nuestros dos jugadores españoles ahí en el norte. Y este hombre ha tenido, aparte de sufrir el COVID y además de sufrirlo fuerte, es un hombre joven de todas formas, y ha sobrevivido, ha tenido nada menos que 7 fallecimientos en su familia por el coronavirus, entre ellos su madre. O sea que es una historia tremendamente trágica.
¿7? Tremendo.
Entre ellos su madre, ¿eh? Bueno, algún tío, alguna tía, carnal, y la verdad es que el chico está absolutamente devastado. Yo creo que va a necesitar no solamente ya recuperar la forma, sino mucha terapia. Sí,
claro.
Ayer, después del partido con los Clippers, había que ver a los jugadores de los Clippers abrazándole.
Claro.
Era para verlo.
Pobre chaval.
Tremendo.
Americans, muchas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo.
Gracias. Hasta luego, Antonio. Adiós. Antes de cerrar, Carlos Miquel.
Hola otra vez.
Has abierto el programa con la noticia de Fernando Alonso. Mañana pendientes de la evolución del parte médico que se facilite con su estado. Ingresado en Berna, pendiente, insistimos, de si tiene que ser o no intervenido, de una posible fractura en la mandíbula. Del resto, la noticia del día, en 30 segundos podemos contar que se están vendiendo entradas para los circuitos en España.
Sí, se está vendiendo entrada para el Gran Premio de España de Fórmula 1. Dolor Alonso, y sigo insistiendo en que la fractura existe, pero mañana tendremos más. Y del tema del Gran Premio de España, he hablado con el circuito de Cataluña y, claro, le digo, ¿dónde vais? No, es que si quieren vender entradas, tienen que empezar a venderlas ya. Se han encontrado con un gran éxito de público, pero también tiene letra pequeña.
Claro.
La letra pequeña es que no habrá pelús, es decir, no va a estar la gente en los campos del circuito, lógico. Y luego, cada dos entradas, las de alrededor se bloquean. Con lo cual, van a distribuir a los espectadores en grupos de 3.000 personas. Ellos no hablan de cifras. Pero si todo fuera bien, podrían estar en torno a los 30.000, 40.000 espectadores como mucho, en una capacidad de 100.000. Pero también es cierto que a los que están comprando, y muchos españoles están comprando para el Gran Premio de España, les han avisado de que si la pandemia manda, devuelven el precio y se hace a puerta cerrada. Así que ahí estamos, crucemos los dedos para que pueda ser el 9 de mayo carrera con público, porque significará que lo de la pandemia va bien. Claro.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Nos encontramos de nuevo en el Tertulión el domingo a las 12 de la noche. Será un placer. Descansen, disfruten. La radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.